Buenas noches a todos y bienvenidos a otro episodio de La Tortulia. Bueno, hoy está un poco cambiado el plantel porque el Seba, bueno, Seba no está, Seba se fue, Seba se escapa de mi vida. Seba, bueno, no sé, Seba no está, se fue, de él dice que se fue de vacaciones. A mí me llegaron versiones de que él tuvo que ir a la jungla panameña de apuro. Porque bueno, aparentemente una guerrilla insurgente de la zona que le había depositado dinero a Seba para que le hiciera unas inversiones de alto riesgo. Parece que las inversiones no salieron bien y Seba tuvo que escapar. Yo esta versión no la tengo confirmada. Él, si algún día recuperamos contacto con él, tal vez él nos cuente. Pero bueno, la realidad es que hoy Seba no está porque, bueno, está en un paradero desconocido. Así que tenemos una invitada porque, bueno, la tortulia. Obviamente yo solo no la puedo hacer porque por algo es una tortulia, si no sería el monólogo, ¿no? Así que tengo una invitada. Ella es Valentina Gómez. Valentina, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Diego?
Muy bien, ¿y tú?
Todo bien.
Voy a contar, Valentina Gómez, quién sos para la gente que no te conoce, que calculo debe ser el 95% de la gente que nos escucha. Tú sos traductora pública. Casi traductora pública.
Casi traductora
sos
pública.
Sos casi profesora, sos adepta a los gatos. De hecho, lo pudimos comprobar hace un rato cuando uno de sus gatos, y esto no es mentira, se paró arriba del botón de cortar de Skype y cortó de repente esta llamada que estamos teniendo para tener la grabación. Y ella también podemos decir que es una de nuestras productoras honorarias. Así que damos la bienvenida a nuestro programa, a una de nuestras productoras honorarias. ¿Cómo sentiste esto de que, digamos, nosotros dijimos, acá tenemos una productora honoraria, les tendemos la mano para que venga la tortulia y hable?
La verdad que me sentí muy agradecida y quiero hablarle a todos los fans de la tortulia, como lo soy yo, una fan más. Participen, charlen con Sebastián y con Diego, participen en el Facebook, comenten y van a tener la oportunidad también, como yo, si ellos se lo permiten, de poder participar tener el gran honor de participar.
Y bueno, es lo que tiene ser ser productor honorario, que te pueden pasar estas cosas. Un día te podemos llamar, porque en realidad Valentina no se esperaba que la llamara. Ya estaba en la casa así y le cayó una llamada de Skype y era yo. Y le dije, che, vamos a hacer la tortulia. Y dijo, ah, bueno, dale, se prendió re pierna ella, la verdad. Porque bueno, está así caer de sorpresa, pero bueno, la cuestión es que estamos acá. Valentina, ¿tenés algo para contar? No sé, alguna anécdota, historia, algo.
Sí, la verdad que quería primero que nada decirle buenos días, porque estoy acostumbrada a que Sebastián y Diego nos digan buenas noches. Yo ya les había comentado que yo los escucho de mañana, así que voy a empezar diciendo buenos días.
Bueno, ok, buenos días a todos.
Entonces. Así cuando me vaya a escuchar dentro de 3-4 semanas, siento que me hablan a mí, realmente. Bueno, no, y quería contarles una anécdota. Hace un par de semanas nos juntamos con Diego y con otros amigos a jugar juegos de caja, que es una gran afición.
Fueron un éxito los juegos de caja. Se jugó mucho juego de caja esa noche. Un éxito indiscutible.
Sí, le quiero contar a los escuchas que en realidad los juegos de caja son una excusa para tomar y conversar. Y pasar hasta altas horas de la madrugada conversando. Sin jugar a nada.
Sí, yo no vi un dado. Chupar, esa noche yo no vi un dado. No vi un solo dado.
Ningún dado. Y bueno, esa noche estábamos conversando y palabras van, palabras vienen. Nos dimos cuenta de que Diego y yo los dos éramos de Bellavista.
Que no lo sabíamos. Nos enteramos.
No lo sabíamos. Nos enteramos en ese momento.
Sí.
Exactamente, nos enteramos en ese momento. Y éramos el 50% de la población en la casa donde estábamos jugando. Entre comillas, y éramos el 50% de la asistencia era de Bellavista.
Y eso es una cosa increíble, desafía cualquier tipo de estadística. Si un meteorito hubiera caído en ese momento, además, digo, más o menos que un 5% de la parcialidad de Bellavista habría desaparecido, lo cual era todo un drama. No sé si es bueno que esté tanta gente de Bellavista junta.
Yo no sé, pero bueno, el 100% de la tortulia es de Bellavista.
En este momento, el 100% de la tortulia es de Bellavista, lo cual podemos decir que estamos en un podcast totalmente partidario y bueno, y nos ponemos la camiseta de fútbol, porque es así, somos todos de Bellavista, creo que es algo que está meritando. Además de mandarle un saludo a Magnus, que es otro gran hincha de Bellavista, y más adelante, cuando vayamos a rumbo a la cancha, vamos a ver su reseña. Pero la cuestión es que, ya que estamos tan metidos con el fútbol, vamos a contar una historia de fútbol. ¿Qué te parece, Valentina?
Me parece genial.
Muy bien, bueno, yo voy a arrancar. La columna no tiene nombre, no le puse nombre porque no tenía ganas, pero voy a arrancar con un extracto de otro libro, de un libro. Eduardo,
yo le puse,
sí,
le puse
decime.
un nombre.
Ay, le puse, contame cómo se llama la columna.
Porque a mí me encanta hacer el ejercicio, cada vez que vos tirás el título de una columna, a mí
Sí.
me encanta inventar el subtítulo,
El
¿viste?
subtítulo, claro.
Me
A ver, dale.
encanta jugar.
¿Cómo, contame cómo se llama? Yo pongo el título y vos pones el subtítulo, ¿te parece?
Me
O
encanta.
empezar. Bueno, el título de esta columna es El Partido de la Muerte. Y el subtítulo es.
Mi subtítulo es La historia la cuenta cualquiera que tiene lápiz y papel a mano.
La historia la cuenta cualquiera que tiene lápiz y papel a mano. Es una buena conclusión. Sí. Bueno, a ver, Eduardo Galeano, en el fútbol a sol y sombra, no sé si cuenta como cualquiera, pero ¿sos fanática de Eduardo Galeano?
No leo mucho en español.
Bueno.
A riesgo de sonar horrible, no.
Está bien, yo, está,
Sí.
bueno, está bien, está bien, está bien. Yo el de Galeano no soy fanático, por eso me siento más tranquilo si estamos entre no fanáticos de Galeano. Si fuera alguno fanático de Galeano, capaz que se calentaba o algo. Prefiero que se caliente cuando lo escuchen en la cancha. Y no ahora. Bueno, Eduardo Galeano en el fútbol a sol y sombra cuenta una historia apasionante en un cuento que se llama La pelota como bandera. Y la historia dice, cita, también para los nazis el fútbol era una cuestión de Estado. Un monumento recuerda en Ucrania a los jugadores del Dinamo de Kiev de 1942. En plena ocupación alemana, ellos cometieron la locura de derrotar a una selección de Hitler en el estadio local. Le habían advertido, si ganan, mueren. Entraron resignados a perder, temblando de miedo y de hambre, pero no pudieron aguantarse las ganas de ser dignos. Los 11 fueron fusilados con las camisetas puestas en lo alto de un barranco cuando terminó el partido. Fin cita. Impresionante, ¿no? ¿No te parece impresionante?
La verdad que sí, sí.
Es fuerte, sí, es fuerte. Esta historia es muy conocida, esta historia que es la historia de unos jugadores del Dinamo de Kiev que se enfrentaban en un partido a una selección, a un combinado nazi, y bueno, como ganaron, los mataron. Es una historia muy conocida. También inspiró una película que capaz que lo ubicás, es una película llamada Victory, que por el nombre no creo que lo ubiques, es de John Huston, por el director tampoco creo que lo ubiques, pero capaz que te acordás porque era una película donde Stallone hacía de golero. ¿Te acordás de esa película? ¿La viste?
Vos sabés que no la tengo realmente, pero como cualquier persona de bien, apenas leí tus notas, fui
Sí.
a IMDb
Sí, a
a
buscarla.
buscarla, por
¿Y?
supuesto. Y cuenta la leyenda que Stallone quería hacer el gol de la victoria.
Stallone quería hacer el gol de Betina de arquero, que era
Stallone haciendo de.
Valderrama. Perdón,
Sí.
era Valderrama, no, Higuita. Quería salir a ser el escorpión.
Quería ser el escorpión y quería meter el gol de la victoria contra los nazis y
Ajá.
aparentemente los directores de la película le dijeron que no, que dónde se había visto
Que el
que un
golero,
golero hiciera
claro,
el gol de la
que no
victoria.
existía en esa época todavía, claro, ni tan.
Exactamente, ese era mi punto,
¡Qué
que esta
lindo!
gente no conocía a Chilavert, no conocía a
No conocía a
Higuita ni a
Chilavert.
Jorge Campos.
¿Qué? ¿Te das cuenta? ¡Qué lindo! Bueno, la película esta es un clásico de los sábados de tarde del 4 y es medio un fiasco. En español, no sé, en España sé que se llama Evasión o Muerte o Evasión o Gloria o algo así, no sé. Es un fiasco esta película, esta no nace de arquero, no puede estar muy buena.
Pero contaba con Michael
Sí,
Caine,
Michael
es
Caine.
Alfred.
Michael Caine hacía de delantero y después tenían toda un reparto de jugadores reales. Estaba Pelé, estaba Ardiles, creo, había unos cuantos.
Sí.
No, no, una película que tuvo su peso en su momento, pero bueno, yo no, la verdad no la recuerdo como muy buena. Bueno, la cuestión es que esta historia es una leyenda, porque fíjate que si hicieron una película, es una leyenda, ¿no? Ahora, ¿sabes qué? Hay un tema con esta historia, que es que todo esto que acabamos de contar es un cuento. O sea, la historia esta no es cierta. Y vos sabés que en la tertulia nos encanta buscar la verdad atrás de las historias. Así que nos metimos a fondo con el tema. Y bueno, si a vos te parece bien, si no te parece bien, podemos cambiar de tema y hablar de otra cosa, pero si a vos te parece bien, vamos a hablar de esta historia que es el Partido de la Muerte.
Me parece genial, me encanta cuando en la tertulia se ponen intrusos en el espectáculo y entran a fondo.
Sí, entramos a fondo en los temas. Vamos,
Sí.
acá la gente va a terminar sabiendo. Vos sabés que yo no me gusta darme dique, ¿no? Pero yo en todos los artículos que leí de este tema, en ninguno encontré una recopilación jugador por jugador de lo que pasó con cada uno. En Wikipedia hay algo de eso, pero no está tan tipo onda. ¿Viste el final de las películas que pone la carita del tipo y el nombre y dice, ah, oh, le pasó tal cosa, tal cosa? A ese nivel no lo encontré en ningún lado, así que creo que algo para aportar tenemos.
Me encantó.
Bueno, te cuento, el 26 de septiembre de 1941, la Operación Barbarroja de Hitler terminaba de conquistar Kiev. La Operación Barbarroja la tenés, porque la estudiaste antes de venir.
La estudié antes de venir. Estuve todo el día estudiando historia de la Segunda Guerra Mundial para ustedes.
Bueno, muchas gracias. La Operación Barbarroja, entonces, Está claro que si lo estuviste viendo, pero para los que no lo saben, fue el nombre que le dio Hitler a la invasión de Rusia, así por quitarle de mística. Y bueno, la operación Barbarroja Hitler terminó de conquistar Kiev en lo que él llamó la batalla más grande jamás luchada. Parece que Kiev estaba difícil de morder. Y bueno, como resultado de la acción bélica de la conquista de Kiev, habían muerto 700.000 ucranianos y habían capturado a 616.000 y los habían mandado a campos de prisioneros. ¿Por qué cuento todo esto? Porque para contextualizar la realidad de Kiev en ese momento, o sea, estaba en un momento bastante complicado. Imagínate que, no sé cuánta gente vivía en Kiev en ese momento, pero imagínate que 1,5 millones de personas de repente dejan de estar. Digo, evidentemente fue un combate muy duro y tiene que haber sido muy, muy, muy difícil para la gente de Kiev.
Creo que ya venía bastante golpeada con el tema de la hambruna, ¿no?
Sí,
Que
sí,
unos años antes
sí,
habían sido
sí.
bastante sometidos
Sí,
a eso.
es correcto, es bastante correcto. En realidad la historia, sí, la historia de Ucrania es complicada, pero sí, hacía un tiempo le habían estado en un tema habían tenido unas hambrunas bastante fuertes que, bueno, habían sido provocadas un poco por Stalin y sí, Kiev venía complicadito, sí. Bueno, entonces rápidamente hago un salto, simplemente quería contar en qué momento había sido conquistado Kiev y llega el invierno. Y bueno, en el invierno, a ver, una vez conquistan Kiev, sí, existe una resistencia ucraniana que digamos, sigue ofreciendo, digamos, los típicos bolsones de resistencia que siguen oponiendo al invasor, pero con el invierno, sumado a un montón de deportaciones que hubo, las deportaciones es un capítulo aparte. Vos sabés que Hitler les ponían avisos y les ofrecían trabajo a la gente en Alemania. Decían, oh, ve, yo a trabajar en Alemania, que es buenísimo. Y mandaban a la gente y los hacían laburar en condiciones espantosas y de esos no volvió nadie. Bien cosa de nazi eso, ¿no? De hacerte creer que vas a ir a laburar a un lugar buenísimo y
Sí,
después
tengo un campito para
tengo un
laburar.
campito, sí, la verdad, tengo,
Sí,
sí,
con los
sabes que para que
pibes.
pases rastrillo, así, ta, y te embatata. El nazi, muy mal proveedor de laburo, el nazi, la verdad, no, no se puede confiar en él.
Pésimo patrón.
Pésimo patrón, el nazi, pésimo patrón. Bueno, entonces, bueno, deportaciones, ejecuciones, obviamente, de gente que se resistía, de los prisioneros, y además una hambruna muy grande que cayó porque justo habían quemado durante las acciones bélicas, quemaron unos graneros, entonces se quedaron sin reserva para el invierno. Y bueno, esto colaboró para que la resistencia ucraniana se fuera quebrando de a poco. Entonces, como la resistencia se quebró a poco, los nazis dijeron, ¿qué hago? Voy a mantener a toda esta gente prisionera que le tengo que dar de comer, o mejor los libero y que se mueran de hambre en la calle. Vos, si fueras un nazi, ¿qué harías?
Yo los libero a la calle, a la buena de Dios.
Y que se mueran de hambre en la calle, ya está,
Exactamente.
que peleen entre ellos, yo qué sé, que se arreglen. Y fue lo que hicieron los nazis, liberaron a un montón de prisioneros. Así que de la noche a la mañana un montón de gente que se había resistido a la conquista inicialmente estaba libre en Kiev dando vueltas por ahí. Y acá es donde entra el primer protagonista de nuestra historia, que es Nikolai o Kolia, porque parece que a los Nikolai se les dice Kolia, no se les dice Nico, se les dice Kolia. Nikolai Trusevich. ¿Quién era Nikolai Trusevich? Era el golero del Dinamo de Kiev. Y acá yo te pregunto, el Dinamo de Kiev. Vos, yo, el Dinamo de Kiev, yo fútbol, yo soy Bellavista y ta. Y fue el campeonato del 90 y después Julio Ribas y ta. Y eso es todo lo que yo sé de fútbol. Entonces te pregunto, ¿el Dinamo de Kiev lo tenés?
Yo lo tengo al Dinamo de Kiev. Yo jugaba, de chica jugaba al PC Calcio, al PC Fútbol, jugaba
PC
todo.
Calcio. Qué divertido que lo menciones porque justo hoy vi una nota, me mandaron una nota que era que salió en El País hablando de el fenómeno del PC Football Manager. Y una nota como contando que era una súper novedad, ¿viste? Diciendo, ¡fuah! Esto, mirá la gente, juega que es director técnico, no sé qué. Y es una cosa que es vieja como el agujero del mate.
Los hipsters jugábamos al PC Calcio y al PC Fútbol cuando no eran el PC Calcio y el PC Fútbol, ¿no?
Claro, exacto. Cuando eran en
Exactamente.
el Football Manager, eran en el PC Calcio, justamente.
Exactamente.
Exactamente, exactamente. Bueno,
Yo
así
me
que.
acuerdo jugaba con el Real Madrid, Overmars, y ya estaba.
¿Y qué recuerdo tenés del Dinamo de Kiev?
No lo recuerdo muy bien, lo cual quiere decir que no, muy bueno no era.
Muy bueno no era.
Muy bueno no
Valentina Gómez
era.
dijo: el Dinamo de Kiev no es un muy buen cuadro. Si hay algún fan del Dinamo de Kiev que nos está escuchando, ya saben dónde mandar las cartas. Bueno, el Dinamo de Kiev es famosísimo. Más allá de que, no lo, rec que lo recuerdes así medio de cosas, es famosísimo. Y era el equipo de la ciudad, como lo dice el nombre, ¿no? O sea, la ciudad tenía sus equipos, bueno. Y uno de los equipos, el más querido, era el Dinamo de Kiev. Y mira qué interesante: el Dinamo de Kiev estaba formado bajo el ala del NKVD. ¿Qué es el NKVD? ¿Sabes lo que es el NKVD?
No, te iba a preguntar qué era el
Te cuento,
NKVD.
el NKVD es la policía secreta de Stalin, es el predecesor de la KGB y eran unos tipos bastante complicados, ¿no? Son los que te golpeaban de noche en la puerta, te llevaban lejos, todas esas cosas, ¿no? Después tu familia no te veía más. Digo, ta, yo qué sé. Pero bueno, la cuestión es, bajo el ala del NKVD se formó este equipo. ¿Qué pasa? En la Unión Soviética los equipos no eran profesionales, eran equipos amateurs. Es lo mismo que hoy en el trabajo, ¿viste? Que, digo, ¿viste? Que se juntan a veces, dicen, yo no sé, nunca me sumo a esas cosas porque yo hace años que me retiré del fútbol. Yo me retiré del fútbol, yo no sé si lo sabes eso.
No, no lo, no, no, no.
Yo me retiré.
¿Alguna vez estuviste en el fútbol?
Y sí, viste, cuando
Sí.
sos niño estás en el fútbol, ¿no? Tenés que estar ahí, viste, te obligan a jugar, yo qué sé, todas esas cosas. Pero yo cuando cumplí 18 años me retiré del fútbol. Dije
Muy
ya.
bien, colgaste los
Colgué los
botines.
botines muy joven. Algunos dicen que muy joven, dicen que truncó una carrera prometedora. Yo sentí que a los 18 años ya le había ofrecido todo lo que le podía ofrecer al deporte del balón. No sé, queda ahí. La cuestión es, de la misma forma que pasa en algunos lugares, que se juntan los compañeros de trabajo y arman un equipo, lo mismo pasaban en la Unión Soviética. Y como no existía liga, estos equipos que eran, de repente se juntaba el equipo del NKVD a jugar contra el equipo de Conaprole, bueno, y ahí jugaban partidos y esas eran las ligas que armaban. Entonces, el Dinamo fue el equipo del NKVD.
Todo gente linda, ¿no?
Bueno, yo justamente lo que iba a decir es esto. Gente linda, claro, pero ¿qué pasa? La gente del Dinamo no participaba en las actividades esas de llevarse gente en el medio de la noche. Porque ¿qué pasa? Es la típica, ¿no? O sea, ponle que nosotros somos muy buenos llevándonos gente en el medio de la noche, pero somos espantosos con la pelota. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando vamos a jugar esos partidos que nos llenan la canasta, vemos que hay otro de Conaprole que es muy bueno. Entonces decimos, che, si a este de Conaprole le agarramos y le ofrecemos un puesto ahí, un puesto ahí, es un laburo público, está buenísimo. Profesor, un puesto ahí, no sé, cortando ticket con los números para atender. Ah, 25. Y ahí pasan por el escritorio nuestro y ahí, bueno, le hacemos las cosas que hacen en el NKVD. No sé, lo atamos a una silla, le tiramos agua encima, cosas de esas. Pero es con números, voy a poner orden. Entonces, alguien que corte el número. Entonces, ahí agarraban y buscaban a uno que fuera bueno con la pelota y lo ponían a hacer esos trabajos administrativos medios irrelevantes.
Dice que pasa mucho en el fútbol empresarial uruguayo eso
¿Sí?
de...
¿Vos decís que sí?
Se comenta que sí.
Se
Yo no
comenta.
estoy muy, sí, no estoy muy involucrada porque también tuve una corta carrera futbolística porque fui fumadora muchos años y realmente el físico no me lo permite.
Ajá.
Pero se comenta que sí, que
¿Vos
ah,
fuiste?
vos trabajás acá, vos trabajás allá y te traigo a, no sé, lo mismo que vos, a vender café y en realidad
Yo te
te
hago una.
pusieron a jugar.
¿Vos te retiraste del fútbol después, o sea, vos te metiste al mundo del fútbol después de ser fumadora o durante?
Después de ser fumadora.
Y entonces vos decís que tu físico ya estaba resentido y ya. O sea, ya empezaste con la lesión rebelde, que es lo que le pasa en general a la gente cuando está terminando su carrera.
Exactamente.
Bueno, otra carrera truncada que tal vez era muy prometedora, como la mía.
Yo creo que más prometedora es mi carrera en el PC Fútbol.
Tu carrera de PC Fútbol es más prometedora. Qué pena que no hay PC Fútbol multiplayer. Eso es lo que estás pensando en este momento, ¿no?
Vos sabés que sí,
Vos sabés
¿no?
que es como yo que quiero ser, yo digo que quiero ser el Pablo Cuevas del Hearthstone en Uruguay. Pablo Cuevas es el tenista uruguayo que anda mejor, pero claro, no le da para ganar la Federer. Entonces yo quiero lo mismo, yo quiero andar ahí, ¿viste? Pero no
Pero
ganar.
vos estás ahí, yo quiero hacer un cuento, yo juego muy amateurmente al Hearthstone y
Sí.
cuando veo que me aparece un iconito que dice, Diego está mirando tu partida, yo me batato, yo me batato.
Es como que te está mirando, no sé, Paco Casal.
Ay, sí,
Claro,
están los, sí, los fichadores del PC Fútbol mirándote.
sí. Este mes llegué a rank 6. Estoy en rank 6
Yo estoy en rank
bien,
800,
rank
no sé.
800. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a continuar con la historia. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ese era el Dinamo de Kiev. ¿Y quién adoraba el Dinamo? ¿Qué pasaba? Frecuentemente jugaba contra equipos de Moscú y les ganaba. Entonces vos te imaginás, viste, más en Ucrania que hay un sentimiento nacionalista muy fuerte. Digo, entrar en la historia de Ucrania estaría buenísimo, pero no terminamos más si lo hacemos. Pero la cuestión es que Ucrania había sido incorporada hace poco a la Unión Soviética. O sea, en realidad, cuando había ocurrido todo el tema de la primera, está bastante bien. Yo sí, Bellavista, salía segundo en la Libertadores y me quedé contento de la vida. No sé vos.
Yo festejé cuando Bellavista clasificó a la Libertadores.
Claro, y sí, y claro, y sí, es lo que nos va quedando, ¿no?
Estaba en el partido aquel glorioso contra Peñarol en la liguilla, jugando al truco con mi primo, porque el partido era así de feliz era el partido, jugando al truco con mi primo, y de repente, gol de Pilipauska, saltamos todos enardecidos, clasificó Bellavista a la Libertadores, yo con eso ya estaba.
Fantástico, fantástico. Bueno, esta gente le iba un poquito mejor, ya tiene un motivo más para alegrarse. que nosotros cuando Bellavista pasó a la Libertadores. Pero bueno, entonces Nikolaj Trusevich sobrevivía como podía, porque es lo que decíamos, el tipo había sido prisionero, lo habían liberado, no le quedaba nada, probablemente le hubieran derrotado, destruido el apartamento, un par de bombazos o algo. Así que el tipo sobrevivía como podía en las calles de Kiev. Estaba flaco, sucio y vestido con harapos. Y mientras caminaba enfrente a un café, a un hombre le llamó la atención que estaba pasando, y le hace un gesto, le dice, vení, vení, no sé qué, y lo llama al café, ¿no? A que se cruzara. Yo te hago una pregunta, si vos vas caminando por el frente de un café y alguien te hace gesto de que vengas y te sientes con él y no sabes quién es, ¿vos qué haces?
Yo me pongo a gritar, stranger, danger.
Yo me voy corriendo lo más lejos que puedo porque digo, este tipo me quiere vender los órganos, yo estoy convencido, si un tipo en un café me hace, y si es una mujer, el doble de peligro, si me hace señas en un café y no sé quién es, quiere vender mis órganos.
Te tiran para adentro de una camioneta de esas negras.
Un riñón, exacto. Y me despierto al otro día adentro de una bañera con un riñón menos.
Exactamente.
Bueno, entonces, pero este hombre no estaba en esa situación porque fíjate que no comía nada, porque estaba, era pobre, estaba viviendo en la calle. Entonces se acercó al café y dijo, acá capaz que tengo una chance de un café gratis. Y este desconocido le preguntó, dice, ¿vos sos Kolia Trusevich? Le dice. Y el Trusevich le dice, sí, le dice que sí con la cabeza. Y el tipo cuando dice que sí, se empezó a reír. Tipo, ¿viste esas risitas así? Porque el tipo estaba coleccionando gente y había encontrado otro espécimen para su colección.
Suena como el comienzo de Hostal.
Suena como el comienzo, ¿no? De Hostal. Es muy creepy este personaje. Este personaje es muy creepy porque coleccionaba gente. Sí, suena como el comienzo de Hostal. El hombre, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Josef Kordic. Era un burócrata gris, medio intrascendente, que había sobrevivido todas las dificultades que se había encontrado con la Unión Soviética. El tipo, originalmente, antes de que llegaran los nazis, era un mando medio en la panadería número 3. La panadería número 3, no te imagines una panadería donde hacían bizcochos, bolas de fraile, esas cosas, no. En la panadería número 3 es una panadería, digamos, industrial, ¿no? Entonces los locos sacaban, no sé, sacaban galletas galletas de campaña, yo qué sé qué sacaban, no sé qué pan comerían los rusos. Pero bueno, la cuestión es que sacaban esos panes en masas así industriales. Y Kordic resulta que tiene un talento muy excepcional para el engaño y la estafa. El tipo en realidad era un checo, que parece que había quedado atrapado en Ucrania cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Y hablaba alemán perfecto. Entonces, cuando vio que los nazis llegaron a los tiros, Kordic dijo, opa, esta es mi oportunidad. Entonces fue, le golpeó la puerta del tanque a uno de los nazis y le dice, mirá, yo soy hijo de alemanes. Le dice, soy hijo de alemanes, soy de primera generación. Y los nazis le dijeron, no, fantástico, no sé qué. Se hizo amigo de los nazis. Y, como qué casualidad, habían muerto los dueños de la panadería porque, bueno, viste cómo es que en general cuando, no sé, te invaden los nazis, en general muere mucha gente, ¿no? Es algo que pasa cuando te invaden los nazis, ¿no? Y bueno, habían muerto los dueños de la panadería, no sé en qué circunstancias. La cuestión es que al muchacho lo pusieron al mando, al mando de la panadería. Entonces el tipo de repente era dueño de una panadería. Y como dueño de una panadería tenía capacidad de a la gente darle abrigo y darle alimento, ¿está? Porque el tipo, claro, fíjate, era dueño de una panadería, precisaba gente para que trabajaran ahí, tenía lugar para alojarlos, entonces él, si vos te contratabas para trabajar en la panadería, quieras que no, estaba salvado.
Y llenabas al burro galletitas, ¿no?
Y llenabas al burro galletitas, bueno, está, pero más vale galletitas que comer, no sé, raíces, o ¿cómo se llama? No sé, o un rato.
O tierra,
o perros, quién sabe, o sea, más valía comer esas galletas de campaña. La cuestión es que el muchacho Kordic era fanático del deporte. El tipo nada lo emocionaba, el tipo era medio así, medio baba fría, pero el deporte lo enloquecía. Era un gordo de la Colombia, digamos, ¿no?
Más o menos.
Era como el gordo de la Colombia. Bueno, la cuestión es que este muchacho, cuando pasó todo esto y él vio todo su poder y vio que había tanta gente en la calle, él dijo, yo tengo que usar este poder. Pero él quiso ser tipo Schindler y dedicarse a decir, ah, no, voy a proteger a este porque pobre, no sé qué, y tratar de proteger gente. No, él no lo quería. Eso es lo que quiso. Dijo, voy a dedicarme a juntar mi propia versión del álbum de figuritas del Mundial, pero en la vida real.
Era el Panini de la Segunda Guerra Mundial, digamos.
Este tipo era el Panini de la Segunda Guerra Mundial, pero en lugar de hacerlo con figuritas, lo hacía con gente de verdad. El tipo, como conocía a todos los deportistas, se dedicaba a buscarlos y les daba cobijo. Entonces, claro, fíjate, el tipo que era fanático de toda esta gente se daba el lujo de estar todo el día rodeado de sus ídolos. Es una cosa muy, no es medio creepy, ¿no? No, para mí es bastante complicado. Hay una cosa ahí como, ¿no viste Foxcatcher?
¿Vos sabés que no?
¿No viste? ¿Y Guardianes de la Galaxia?
Por
Bueno,
supuesto.
y viste el coleccionista ese que
Sí,
tenía la
tal
gente.
cual, sí.
Ah, está medio complicado, ¿no? A
Sí,
mí.
Benicio del Toro está como medio creepy, sí.
Y a mí me da medio así, me da medio esa ficha, ¿no? El tipo onda, tipo, ahí, yo qué sé, tipo, yendo a buscar a los deportistas y trayéndolos y poniéndose a trabajar para él. Y después me imagino, tipo, pasar y decía, no sé, sí, dale, dale, ahí, tirate un penal, no sé qué, les tiraba las pelotas, ahí, viste, y vos ahí tenías que, sí, dale, tenías que tirar el penal porque si no te echaba, yo qué sé, complicado. Bueno, ¿qué hizo Trusevich? Valentina, ¿qué hizo Trusevich? ¿Vos qué decís?
Yo quiero creer que aceptó el trabajo.
Aceptó el trabajo. Aceptó el trabajo. ¿Por qué? Porque eran dos opciones. O te volvías un Pokémon de este muchacho, o te morías de hambre. Y la verdad que entre ser un Pokémon y morirte de hambre, yo creo que ser un Pokémon está mejor. Y además daba la casualidad que el tipo era panadero profesional. Así que encajaba perfecto. No era que tipo, no, no sé, no, no cuadraba. El tipo era panadero profesional.
A mí me encanta cómo le cerraron las fichas, ¿no?
Sí,
A
sí.
este señor.
Sí, ¿a cuál de los dos?
A Cordic.
A Cordic, y sí. Porque, o sea,
Tengo un panadero, tengo un jugador de fútbol.
ya
Ya
está.
está.
Ya está. Tengo todo lo que preciso. Tengo todo lo que quiero. El tipo se debía sentir, yo creo, medio estrella, ¿no? Con toda
Yo
esa
creo
gente.
que él se sentiría el Oscar Schindler de la panadería.
Sí, pero. Sí, él se debía sentir así. Pero en
Mucho
realidad.
menos noble, pero él se sentiría
Claro,
así,
él se debía
seguro.
sentir así. Estoy salvando jugadores de fútbol. Pero en realidad, claro, el tipo, yo qué sé. En vez de salvar más gente, digo, no sé, yo que bueno, sí, no sé. Capaz que nos falta datos para tener hacer un juicio de valor de ese muchacho, pero la fuente, por lo menos que consultamos, es medio negativa al respecto. Pero sí,
Turbia.
el tipo era el Oscar Schindler de los jugadores de fútbol en la panadería. Bueno, pero ¿qué pasa acá? Entonces acá es cuando Trusevich en realidad ve una oportunidad. Porque el tipo dice, yo conozco muchos más jugadores y este tipo los va a tomar. Entonces tengo la oportunidad de salvar jugadores de fútbol, dice, de salvar a mis compañeros. Entonces, con el permiso de Kordic, empezó a salir a la calle y se dedicó a encontrar a todos sus antiguos compañeros del Dinamo y los empezó a llevar a la panadería. Y así rescató por lo menos a 10 y además rescató a 3 jugadores del Lokomotiv, que el Lokomotiv era el rival tradicional del Dinamo. Yo no sé qué sabés vos de rivales tradicionales, pero yo eso acá en Uruguay no sé si pasaría, ¿no? ¿Vos te imaginás a un jugador de Nacional salvando a un jugador de Peñarol así? No, los jugadores capaz que sí, pero los hinchas no, ¿no?
No, creo que no. Creo que aparte está muy mal visto eso, ¿no? Yo no me lo imagino porque en realidad Bellavista, River, Wanderers es como, ¿no?
Sí, no, es otra dimensión, es otra
Pero
dimensión. Es
entre
diferente.
Peñarol y Nacional yo me
Sí.
imagino, no sé, al Tony Pacheco jugando en Nacional y me imagino
Está
que no sé.
complicado, ¿no? Con la camiseta nacional está complicado.
Mínimo una molotov a la cancha.
Mínimo, mínimo.
Mínimo.
Bueno, la cuestión es, el tipo rescató a 10 jugadores del Dinamo y rescató a 3 jugadores del Lokomotiv. Y al poquito tiempo entonces Kordic tenía un equipo de fútbol entero, perfecto, haciéndole las galletas de campaña. Nos está faltando otro actor. Nos está faltando otro actor más. Porque esto nos puso los jugadores, pero nos falta el campeonato. Porque te puedes imaginar que si los nazis andaban en los cañonazos, mucho tiempo de jugar al fútbol no había. Y ese muchacho que nos está faltando es Georgi Svetsov. Y es una verdadera lacra de persona. Todo lo que leí, nada me sugiere que no sea una verdadera lacra de persona. A ver, era un exjugador fracasado del Lokomotiv, ¿está? Que muchas veces había quedado para pasarse al Dinamo, pero el Dinamo no lo aceptaban. Entonces, eso él, ¿cómo lo interpretó? Dijo, esto es una conspiración bolchevique para interrumpir mi carrera deportiva. Él estaba convencido de eso y le generó mucho odio hacia el régimen, hacia el régimen de la Unión Soviética y hacia el Dinamo. Los detestaba y los quería ver muertos, así que cuando entraron los nazis, dijo, nazis son lo mejor que vi en mi vida, ¿dónde me tengo que poner el uniforme? Y les dio un abrazo, los recibió y le encantó juntarse con ellos. Y esto es bueno, los nazis le preguntaron, bueno, ¿vos qué sabes hacer? No, mirá, yo soy un hombre del deporte, ¿está? Entonces dijeron, bárbaro, o sea, te podemos poner en cosas vinculadas al deporte, vos jugás al fútbol, no, yo estoy medio veterano, no sé qué, ah, o sea, sos un futbolista fracasado, ¿de qué podemos ponerte a trabajar entonces? ¿Y de qué le pusieron a trabajar a los nazis? ¿Tenés
Yo
idea?
me
A ver, ¿qué te pusieron?
imaginaría un futbolista fracasado termina como director técnico, como
Director
el Checho
técnico. Es
Batista.
como el Checho Batista. Es excelente, es una excelente idea como director técnico,
Jugué al
pero.
fútbol, me pasé a otras cosas,
Y ya está.
¡pum!
Es para mis
Sí,
últimos años. Primero,
director técnico, jubilación asegurada.
jubilación. Primero unos partidos en Peñarol, un año en Peñarol. Y después director técnico. Sí, después director técnico. Pero no, este hombre lo pusieron de periodista deportivo. El tipo se volvió el Don Niembro de Kiev. ¿De acuerdo? Y se dedicó, entonces, él desde esa posición de periodista deportivo se dedicaba a escribir columnas, hablando, sí, que el deporte, que no sé qué, que esto, que aquello. Y dijo, yo tengo contacto, estoy metido en el mundo del deporte, y dije, tengo que armar mi propio equipo. Y el tipo ya se veía jugando al PC Calcio como vos, pero en la vida real. Y entonces armó su equipo. Y le puso un nombre que se llama Rook. El equipo de este muchacho Schwetzo era el Rook. Entonces fundó su equipo y dijo, está, ¿y ahora? ¿Vos qué hacías en el PC Calcio después de que armabas el equipo?
Y quería jugar.
Quería jugar. Bueno, este muchacho quería hacer lo mismo. Pero ¿qué
A mí no me
pasa?
gustaba tanto jugar, me gustaba más manejar el equipo. A mí me gustaba que me dijera, el canchero te pide más plata de sueldo. A mí me divertía más
¿Te
eso que
gustaba
jugar.
eso? Cuando tienes que gestionar los puestos de panchos, todas esas cosas.
Me encantaba el puesto de Pancho,
Me
te podrás
encantaba el puesto
imaginar
de
que
panchos.
sí.
Qué divertido el puesto
Eso
de
era
panchos.
lo mío.
Sí. El partido en sí no era divertido. Y no lo mirabas. No lo
Pero
mirabas.
las
Le
gráficas
ponías
eran
el autorresolve.
malísimas.
Le ponías autorresolve y veías cómo.
Exactamente, todo
Sí.
pixelado, veías
Todo
los
pixelado.
jugadores,
Qué
espantoso, ¿no?
lindo. Yo hago lo mismo en el Rogue Total War a veces. Cuando estoy jugando, digo, me gusta toda la parte de arriba, de gestionar la ciudad, de gestionar los ejércitos. Cuando voy a pelear, a veces digo, ah, salita, autorresolve, chao.
Yo
Bueno.
quiero ser el román este, ¿cómo es que se llama? El dueño del Liverpool.
El dueño del Liverpool. No tengo idea de cómo se llama el dueño del Liverpool. Pero sí, claro, es lo más divertido, ¿no? Que dice, ah, mirá, un jugador me mordió. Mirá, tenés un jugador que está andando mordiendo a los rivales. Wow, a ver cómo gestiono esto. Está complicado, le pongo un psicólogo. Bueno, esa es la gracia de todo el asunto.
Eso mismo.
Bueno, entonces, nadie quería jugar con él porque era amigo de los nazis, ¿no? Entonces, si es amigo de los nazis, ¿qué iba a querer jugar contigo? Decís, ¿cómo
Sí.
sos amigo de los nazis? No puedo jugar con vos.
Te brilla la placa, le
Te
diría.
brilla la placa, amigo de los nazis. No, chao, no, no, no se podía jugar con él porque era amigo de los nazis. Pero algo se le dio a favor, que fue que en los primeros meses de 1942, como parte de una política donde los nazis querían dar la idea de vuelta a la normalidad, hicieron un montón de cosas. Reabrieron las escuelas, reabrieron lugares de acceso público, el parque botánico reabrieron. También hicieron el día del cumpleaños. Este cuento es muy bueno, no estaba en las notas, pero lo voy a hacer. El día del cumpleaños de Hitler hicieron un desfile en honor a Hitler. Y claro, no, no le iba a nadie. Entonces tuvieron que sacar a la gente a punta de fusil y estaban todos ahí, tipo, viva Hitler, viva Hitler. Y en realidad, tipo, todos querían estar en las casas. Qué cosa espantosa, ¿te das cuenta? Entonces,
Preferían estar en el campo de
claro,
concentración
dice,
que
la
ver
verdad,
la
estar
marcha
acá
de
diciendo
Hitler.
viva Hitler, prefiero estar laburando picando piedra. Bueno, entonces, como parte de toda esa política de vuelta a la normalidad, o sea, ¿quién funciona bien? Claro, también eso, ¿no? El nazi quería transmitir la idea de que con los nazis se vivía mejor, ¿no? Decir, miren lo que era esto cuando estaban los rusos, ahora están con nosotros, esto es mucho mejor. Entonces, como que todo tenía que andar, ¿no? O sea, como decir, esto fue un cambio de régimen, todo, pero ahora esto anda mejor. Ellos querían transmitir esa idea. Entonces, dijeron, tenemos que, generar este tipo de señales. Y Schwetzow se le prendió la lamparita y dijo a los amigos nazis, le dijo, che, nazi, ¿qué te parece si reabrimos la Liga de Fútbol de Kiev? Y dice, ¡pah, buenazo! Vamos a hacer una liga de fútbol con partidos, todo, campeonato de apertura. Que no, sea. No, algo más humilde. Vamos a hacer anotar 6, 7 cuadros y hacemos unos partidos entre nosotras y después vemos. Dice, les encantó. Y el primer equipo que se anotó, por supuesto, fue el Rook, que el tipo estaba desesperado por ser el Pep Guardiola de Kiev, ¿no? Se había hecho toda la película porque quería ese camino que vos decís, no era periodista deportivo, pero quería seguir de director técnico. Entonces el tipo estaba desesperado y bueno, o sea, anotó al equipo y dijo, ya estamos dentro y alguien va a jugar con nosotros. ¿Te hace algún comentario? ¿O sigo adelante?
No, pero ahora vengo bien. Me suena como al Coliseo Romano, ¿no?
¿Por?
Estamos todos mal y bueno, está, que se maten
Sí,
adentro del
sí.
Coliseo.
Sí, pan y circo,
Pan y circo.
sí, pan y
Menos
circo.
sangre, más deporte,
Bueno,
pero la idea es la misma.
si le escuchás a Galeano, decís que hubo sangre. Pero bueno, vamos a seguir adelante sin spoilers, sin spoilers, vamos a seguir adelante. Bueno, en la panadería número 3, las noticias fueron recibidas con una mezcla de sorpresa y sensación de llamado al deber. ¿Qué pasa? Por un lado decía, vos, pero, o sea, por un lado tiene un equipo de fútbol que era terrible equipo. Y nada, o sea, es como medio natural, ¿no? Vos estás rodeado y todos tus compañeros dicen, se abrió una liga de fútbol. ¿Y vos qué te sale? No sé, te sale ir a anotarte, me imagino. Es como
Sí,
natural.
aparte funciona un poco eso del tema de las masas, ¿no? Uno engrana y empieza a dar manija y
Claro, uno
ya.
también empieza a manejar, 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 hasta Kordic, te puedes imaginar cómo les comería la oreja. Decía, che, esa bola de fraile te quedó medio mal, pero ¿sabés qué? Si te anotás en la liga esta y me dejas ir y me das un buen asiento, me olvido de que te quedó mal la bola de fraile. O sea, yo me lo imagino ahí metiendo cizaña. Pero claro, por otro lado, si se anotaban en el torneo era un torneo que era torneo de amigos de los nazis, ¿no? Y ellos no eran amigos de los nazis. Entonces, imagínate anotarte en un torneo de amigos de los nazis. Pero finalmente Trusevich dijo: ¿sabes qué? ¿Nosotros cómo vamos a servir más? ¿Servimos más acá en la panadería haciendo galletas de campaña para los nazis? ¿O servimos en la cancha inspirando a la gente para darle, no sé, una alegría, por lo menos el domingo cuando van a la cancha, darles una alegría ese rato? Y dijeron: la verdad, sirve más en la cancha.
Y sí, salvo que le metieran un corte carcelario, una gileta dentro de una bola de fraile que el nazi se atragantara, le hiciera una corbata colombiana, me imagino que la cancha era el mejor lugar para combatirlos,
Sí,
¿no?
como que esa idea de llenar las bolas de fraile de Gillette no estarían dando mucho, sobre todo porque caen los bordes para afuera y la gente se lo confunde con el Golden Snitch de Harry Potter, pero no con una bola de fraile. Así que sí, así que era la mejor idea para resistir a los nazis, porque claro, además, eso, ¿no? Es el mensaje que le transmitís al pueblo de que alguien se está oponiendo, alguien está ganando para ellos, en lugar de ganar al RUK, que era el equipo de los amigos de los nazis, el equipo que gana es el equipo de los componentes del Dynamo. Así que junto con la gente del Lokomotiv, juntos, formaron un nuevo equipo. Con una camiseta roja, y era una camiseta que era distinta, no era ni la del Lokomotiv ni la del Dynamo. El equipo no era el Dynamo, el equipo le pusieron nombre y se llamó FC Start. Yo asumo que FC debe ser por Fútbol Club, no sé, asumo.
Quiero creer que sí.
Quiero creer que sí, FC Start. El nombre no es muy loco, pero está. Así que ya tenemos una diferencia con la historia oficial. No fue un partido del Dinamo de Kiev contra los nazis, fue un partido del FC Start, que era otra cosa. Y bueno, vamos directo a la liga, porque esto es una historia de fútbol y queremos ver los resultados, ¿no?
Por supuesto.
Pues sabes que yo estoy pensando que qué bueno que estaría tener de fondo, no lo voy a hacer porque si lo hago, Seba después me va a decir, cuando vuelva del exilio este que se ha autoimpuesto, me va a decir cosas horribles, pero qué bueno que estaría tener la música de la hora de los deportes o de Juego Limpio, alguno de esos de fondo, mientras vamos diciendo esto, porque vamos a hablar de resultados deportivos después de todo, ¿no?
Por supuesto, estaría muy bueno si sí, la hora de los deportes suena razonable para este momento. ¿Sabés qué te iba a comentar a razón de lo de Sebastián? Que co comentan que se fue a buscar la isla de pollas.
A buscar la isla de pollas. Tal vez esté buscando un lugar para abrir nuevas inversiones.
Se fue, sí, a buscar fondos
Capaz
offshore a la isla de pollas.
fondos offshore a la isla de pollas. Qué buen dato que me está pasando. La verdad, yo creo que sí. Creo que debe ser esa la razón por la cual él no está presente hoy. Bueno, el primer partido fue el domingo 7 de junio. Fue entre el RUK y el Start. Y Shvetsov se frotaba las manos pensando en la venganza, porque él se quería vengar de la gente del Dinamo, porque acordate, no lo habían aceptado. Y como el periodista deportivo principal del único diario que había en Kiev, porque era el único diario que dejaban salir los nazis, se había cansado de hacer anuncios del partido y con esos anuncios que le había hecho en el diario había asegurado una buena concurrencia. El estadio estaba bastante llenito, no lleno, pero bastante llenito. Y había hablado de la superioridad del RUK, había dicho que iba a ganar, que el RUK era mejor, que era un equipo de jugadores en serio, bien entrenado, bien equipado, jugadores bien alimentados, amigos de este régimen nuevo, este régimen que viene a traer la luz a Ucrania, todas esas cosas estaba diciendo. Entonces, por eso el RUK tenía que ganar. Y bueno, el Start estaba en una situación mucho más complicada. ¿Por qué? Porque, a ver, no te olvides que son trabajadores que están en condiciones medio paupérrimas. O sea, no te imagines que los tipos, digamos, por ser trabajadores en la panadería, no sé, tenían plata para alquilar su súper apartamento ni nada. Los tipos eran como que eran refugiados prácticamente. Entonces, no tenían 11 jugadores, era común que les faltara a alguien. Y como tenían que trabajar todo el día en la panadería, el régimen de entrenamiento era: entrenamos cuando tenemos un rato libre. Además de que habían sido prisioneros, no hacía tanto, en un campo de prisioneros nazi. O sea, los tipos estaban físicamente, estaban complicados. Entonces, yo te junto todo esto y vos capaz que me decís, la tienen complicada, no sé qué te parece.
A mí me parece que sí, aparte como sanguchero nuevo, ¿viste? Hacen
Sí.
tres galletitas, se comen dos. Yo me imagino que la alimentación de esta gente
Sí.
era
Era pura galleta de campaña
pura galleta.
y las bolas de fraile que se podían robar así, tranquilo. Bueno, pero ¿sabes qué? En realidad no, porque había una diferencia entre el RUK y el Start. El RUK era un montón de jugadores que había conseguido Shvetsov. Y el Start era un equipo de fútbol. Era un equipo de fútbol porque ya se conocían de antes y habían jugado juntos, ya sabían cómo eran. Los otros que también tenían gente del Lokomotiv eran adversarios, pero igual los conocían en la cancha, entonces ya sabían cómo trabajaban juntos. Y el resultado del partido, ¿cómo fue?
¿Cómo fue el resultado del partido?
¿Cómo fue? Te cuento. El Start destruyó al RUK 7-2. 7-2. Imagínate cómo sería la cara de Schweitzer, que había estado hablando todo el tiempo de, ay, no sé qué, que el RUC, que el esto, que el aquello, que mi sueño de ser Pep Guardiola, que el PC Calcio, no sé qué, 7-2. ¿Vos te comías un 7-2 en el PC Calcio?
Jamás.
Jamás. Este tipo se comió un 7-2. ¿Te das cuenta?
Lo robaron,
Ese es el
Diego.
impacto. Lo destruyeron, lo robaron, un robo. Bueno, el RUC no iba a ser el único. Después el siguiente partido era contra la guarnición de Hungría. Pues claro, imagínate que ahí, ¿quiénes iban a anotar a jugar a la Liga de los Amigos de los Nazis? Y eran todos los
Los
soldados.
simpatizantes de los
Claro,
nazis.
todos los amigos de los nazis. Lo habían traído a Hungría, Rumania, todos esos países amigos de los nazis. Bueno, eso, todos esos eran los que estaban jugando. Entonces, el siguiente partido era contra la guarnición de Hungría, que debían ser un poquito más bravos que el RUC porque perdieron 6-2. El verde 7-2, 6-2. Los dos goles de Hungría fueron en offside, pero el árbitro los dejó pasar. Acá ya empezamos a ver el tema este de que al establishment no le gustaba el start, ¿no? Porque ya dos goles en offside que te lo dejen pasar, ¿viste? Ya la típica, ¿viste? Que tenés el árbitro en contra.
Y se estaba comprado. Y seguro era simpatizante de los
Seguro era amigo de
nazis.
los nazis, algo estaba
Seguro que
laburando
sí.
ahí. Seguro era amigo de.
Tenía una plaquita abajo de la
Sí.
camiseta que le brillaba
Que le
también.
brillaba, que le brillaba, exactamente. Bueno, el tercer partido enfrentó al Start contra la guarnición de Rumania. ¿Y vos, Rumania, cómo lo ves futbolísticamente?
Realmente no. Había un jugador de Rumania que me gustaba cuando era chica, no me acuerdo ni el nombre, pero futbolísticamente me parece bastante malo.
Bueno, perdieron 11-0, así que estaban complicados. Perdieron 11-0 y te digo más, ¿viste la típica esa? No sé si te habrá pasado. ¿Viste la típica esa en el liceo que había alguien que te jodía siempre, viste? Te jodía, te hacían bullying. ¿Viste? Capaz que vos no eras víctima de bullying, no sé.
Yo
Pero
siempre fui
siempre fuiste
víctima
víctima de
de
bullying
bullying.
hasta ahora.
Sigo siendo
Hasta
víctima
hoy,
de
seguís
bullying.
siendo víctima de bullying.
Cambiaron los actores,
Pero
pero
el bullying
bullying
continúa.
sigue
Bueno,
presente.
yo lo que te digo es, ¿viste esa gente que es víctima de bullying y un día se enfrenta al buliceador y le llena la cara a piñazos y terminan amigos? ¿Nunca, nunca te pasó eso?
No, la verdad
No
que
te
no.
pasó, a mí
Me
me pasó.
encantaría llenarle la cara de dedos a
A
alguien,
mí me
pero.
pasó, la única vez que me peleé en mi vida fue ahí, a mí me pasó, y yo, hay muchos cuentos de personas que me dicen que es algo parecido, que les pasaron cosas parecidas. Y esto de Rumania fue así, perdieron 11-0 y se hicieron fanáticos del Start. Se hicieron fanáticos, se compraron las camisetas, se compraron los sombreros, los banderines, los iban a ver todos los partidos y les llevaban regalos, les
La
llevaban canastas.
bubucela se habrán
Las
comprado.
bubucelas, se compró las bubucelas y le llevan canastas de fruta, le llevan canastas de fruta, regalos, cosas. Los rumanos estaban encantados, así que tal, ya por lo menos se hicieron unos amigos. Bueno, y te cuento que efectivamente estas victorias generaron el efecto que el Start quería, revitalizaron a la gente de Kiev. Y cada partido se esperaba con más ansias que el anterior. Y de acá en más, el Start siempre iba a jugar a estadio lleno. Por lo menos la gente tenía algo para alegrarse el fin de semana. ¿Qué me contás? ¿Algún comentario hasta acá?
No, yo me imagino, tocándote la puerta de noche te llevaban, pero la gente se
Pero
alegraba
bueno,
los
por lo menos tenía
partidos.
eso, decía, no,
Y
mirá, la gente de los
bueno,
nazis anoche se
pero
llevaron
le
al
llenamos
estadio.
la
Pero
canasta.
por lo menos le llenamos la canasta. Vos que Bellavista te dio tantas alegrías, ¿no te sentís un poco identificada con esas alegrías así de los domingos?
Me siento identificada con Bellavista en el final para el ascenso contra Miramar Misiones. Fui al partido con
Ajá.
un amigo de Nacional.
Sí.
Ganó Bellavista 2-1 sobre la hora. Salimos del estadio, yo le había regalado un gorro de Bellavista a mi amigo era de
Sí,
Nacional.
sí.
Salimos, la gente nos tocaba bocina, esto es real, nos tocaba bocina. ¡Felicitaciones! Nos gritaba. Y mi amigo casi se hace bellavista, mi amigo nacional toda la vida,
Intenso, qué intenso.
me decía, somos populares.
Claro, qué intenso. Claro, pero además, cuando salís a festejar con la masa de Nacional, claro, sos uno más. Pero salís a festejar con la masa de Bellavista, son dos.
Son dos,
Entonces
y
decís, tipo, me
siempre,
están gritando a mí.
y cuando sos nacional siempre tenés al de Peñarol que te está ahí tirando porquería, ¿viste? Siempre tenés al de Peñarol que te está tirando mala onda. A Bellavista lo quiere todo el mundo.
Claro, pues es que me pasó, este cuento es real. Yo estaba caminando por la calle y una vuelta me para, la típica, ¿no? Era un día de clásico, no sé, y me para un malón ahí de jugadores, de jugadores, ¿no? De hinchas de Peñarol. Me dice, vos, ¿qué cuadro son? No sé qué. Yo digo, y lo miré así con cara, viste, de qué cosa la vida, ¿no? Como viste cara de que dice, no, mirá, la verdad, tengo una enfermedad terminal, viste, con esa
Sí.
cara. Yo le digo, no, ¿sabés qué? Soy de Bellavista, digo. Y el tipo me dice, ¡ah! Y está, listo, quedó por esa, ¿entendés? El tipo dijo, sí, bueno, de Bella Vista. Es genial ser de Bella Vista, gran cosa ser de Bella Vista. Bueno, este programa tendría que estar auspiciado por Bella Vista, yo creo. Vamos a escribir a la gente de Bella Vista a ver si nos dan bola. Bueno,
vamos a tratar a ver si volvemos a jugar.
Bueno,
pero bueno, otro tema.
Otro tema, otro tema. Bueno, a ver, el próximo adversario del Start fue el PGS. El PGS, no sé por qué se llama PGS, el PGS era un equipo alemán de soldados que por lo menos tenía nombre. No, porque yo no sé si registraste que los otros eran la guarnición rumana y la guarnición húngara. Estos tenían nombre, así que ya es otro nivel de profesionalismo. Complicado no tener nombre, no tener nombre cuando tenés cuadro de fútbol. Y bueno, igual ese nivel de profesionalismo no les sirvió de nada porque perdieron 6-0. Así que el Start ganó otra vez más. Y de este partido, mirá qué interesante, de este partido está la única foto que hay del Start, que es una alineación distinta al que los haría famosos en el partido de la muerte.
Que me quiero imaginar que la vamos a agregar a los extras.
En los extras. La foto del Start va a ir seguro a los extras y vamos a identificarlos. ¿Te acordás de Deportes en el Recuerdo de Pablo y Pachu? Lo vamos a identificar así, ¿entendés?
Vos sabés que venía más adelante.
Sí, eso tiene que estar más adelante.
Digo, más adelante.
No spoilemos.
Por favor.
Bueno, el último partido de la liga fue contra el MSG Wall. El MSG Wall era otro equipo de húngaros, pero este era casi profesional, casi. Tenía, genial lo de casi profesional. Tenía varios jugadores de otras ligas que en ese momento eran parte de la fuerza de ocupación húngara y entrenaban frecuentemente. Claro, ¿qué pasa? Se ve que el River de Hungría, viste, estaba ahí el que jugaba en el River de Hungría, estaba, no sé, el Silva Canteras de Hungría, y le dijeron, no, mira, te quiero pelear con los nazis. Ah, oh, bueno, está. Le dieron el chumbo y salió. Y claro, pero el tipo era futbolista. Entonces, cuando estaban ahí ocupando Kiev, se dedicaron a practicar entre ellos y armaron el equipo. Entonces, estos eran eran un equipo ahí más o menos profesional. Pero tampoco les iba para nada porque perdieron 5-1. Así que terminó la liga. El Start se retiraba invicto y no iba a ser campeón de la liga porque no era una liga formal. Era una liga así, bueno, medio de entrecasa.
No había premio entonces.
No había premio entonces. No se pudieron llevar a la casa nada. No dieron la vuelta olímpica. Pero la gente sabía, ¿no? O sea, el tipo decía... De Trusevich se juntaba a charlar con algún amigo de los nazis y le decía, y mirá, no sé, yo gané todos los partidos, vos no sé, sacá tus propias conclusiones. Y la dejaba ahí flotando.
Pero les hubieran hecho una medalla de galletita, una medalla de bola de
capaz,
fraile.
Yo creo, ¿no?, que ellos se deben haber hecho una medalla de galletita, ¿no? Tenían todas las máquinas de la panadería. Las galletitas, las redondas, esas medio grandotas, ¿viste? Sin sal. Esa es lo que sacaron, le hicieron un agujero, le colocaron una piola y se la saltaron del pie. Estoy seguro que hicieron eso. Bueno, entonces acá es donde la historia se empieza a poner un poco más turbia. Ya había estado turbia con el tema ese del árbitro que había dejado pasar los goles en offside. Y acá se pone más turbia. Y alguien en uno de esos lugares donde tiran los hilos del poder no le gustó que el Start se retirara invicto. Dice, estos muchachos no me parece. Schwetzo, que estaba más caliente con los periodistas ingleses, con Luis Suárez, desde su columna en el diario, no paraba de defenestrar al Start. No los podía defenestrar desde el punto de vista deportivo, porque eran incuestionables, ¿no? Eran jugadores de PlayStation que jugaban con Chico, digo, no eran incuestionables. Pero les pegaba por otro lado, decía, ah, qué vivos que son 11 jugadores profesionales, fíjense, nuestra liga es amateur, no puede ser, esto, hay una diferencia importante, fíjate que estos tipos juegan en el Dinamo de Kiev, ¿y dónde juegan estos otros? En el campito de la esquina, no vas a comparar, hay una diferencia, ta. Y ese es el argumento para defenestrar al Start. Lo mismo que hacían muchos, viste, con Schumacher en la Fórmula 1, que decían, ah, Schumacher corre solo porque tiene el Ferrari, no sé qué, y lo pasaban criticando, bueno, lo mismo hacía con el Start este muchacho.
Era el malo de cebollitas.
Este loco es terrible. Yo dije que era una lacra de persona este tipo. Es un malo de cebollitas, sí. Porque además es como bien mezquino, ¿no? El tipo dice, ah, se calentó.
De atrás, ¿viste? Te tiro la cortita de atrás.
Tiro la cortita de atrás. Bien mezquino, ¿viste? Este loco no me gusta nada de esta historia. La verdad es del personaje que menos me gusta.
Bueno, pero aparte, ¿quién te va a contradecir si tenés el monopolio
del
diario?
Si tenés el monopolio de todo, si tenés el diario, sos el periodista deportivo, no te contradice nadie. ¿Viste? Eso es estar de vivo, ¿no? Qué tipo terrible. Tendríamos que averiguar qué pasó con este loco. Yo este loco no sé qué pasó. Tendríamos que averiguar después para los extras. Porque la verdad es una lacra este tipo.
Bueno, vamos a buscar.
¿Cómo?
Vamos a buscar.
Vamos a buscar para los extras. Bueno, Schwetzo empezó a decir que el partido contra el MSG igual no valió. Ese era su argumento por el cual el Start no se podía retirar así nomás. ¿Y por qué no valió? Porque parece que el MSG Wall había jugado con 10 hombres porque uno se había lesionado. Entonces se lesionó uno, no tenían recambio, quedaron con 10.
¿Vos sabés que esto a mí me suena a FIFA, ¿no?
¿Te suena a FIFA?
A mí me suena a Blatter.
Estás comparando a Blatter con estos amigos de los nazis, ¿no? Es complicado ese caso.
Encuentro un paralelismo, no sé
Encontrás
si.
un paralelismo.
Sí.
Qué complicado, pero suena eso, ¿no? Es
Suena,
cuando,
sí.
ay, sí, porque ay, el Luis Suárez mordió a 200 partidos de suspensión, el otro le hizo el tacto rectal a Cavani. Ah, no, nada, es un amigo. Le hizo el tacto.
Cosas del
Cosa del
fútbol.
fútbol, cosa del fútbol, eso siempre pasó. Buah. Bueno, entonces las autoridades dijeron: bueno, ta, hay que hacer un partido posti-posti de verdurita, verdad, verdadera, con Telestar contra el Wall para ver a ver quién es el mejor, porque el otro partido no valió. Y ese partido se programó por una semana más tarde. El onceavo hombre del Wall hizo diferencia. Por primera vez desde que arrancó la liga, el Star tuvo un partido en serio, un partido difícil, un partido complicado. El público estaba vibrante y el partido costó mucho, pero al final el Start ganó 3-2, resistiendo ataque tras ataque gracias a la habilidad excepcional de Trusevic como golero. Y ahora sí, eran campeones invictos, ya está. Y fíjate
Ya
que.
está, cerramos.
Y cerramos, ya está, ahora sí se colgó la medalla de galletitas sin sal esa que lleva la panadería. Y fíjate que, fíjate que nada, iba a decir, viste que tuvieron un partido difícil en serio, ¿no? Porque uno puede pensar realmente toda la argumentación esa, bueno, esto es loco, la diferencia mucho. Pero acá tuvieron un partido difícil, lo ganaron igual. Estos tipos eran buenos en serio. Pero vos sabés que las cosas así, cuando estás jugando contra los nazis, no son tan fáciles. Y las autoridades sacaron otras de la manga. ¿Sabés que el Start no era el único equipo invicto de la liga?
Yo no te puedo creer.
Yo no te puedo creer. ¿Y yo sabés lo que pienso? ¿Quién hizo el fixture de este torneo? ¿Quién hizo
Era
el fixture?
el peor torneo del universo.
¿Quién hizo el fixture de este torneo que no cruzó todos los cuadros con todos?
Eran como dos torneos diferentes, pero era el mismo.
Era claro, era dos torneos, pero son el mismo. Imagínate que, no sé, imagínate que termina el año y dicen, ah, Boca River, ¿jugaron entre ellos? No, no jugaron. ¿Cómo que no jugaron? No, nos olvidamos de cruzarlos.
Es un gran ganamos, perdimos, igual nos
Igual nos
divertimos, pero contra
divertimos,
los
pero
nazis.
contra los nazis, que la verdad es que es muy difícil robarle uno de esos a los nazis. Bueno, entonces había otro equipo. Y este equipo, acá es donde empieza todo el color, ¿no? Este equipo lo presentaron como la elite de las fuerzas de Hitler, tanto en lo deportivo como en lo militar, y como representantes de la raza aria más pura. El equipo
Unos Fassbenders.
eran Fassbenders, eran 11 Fassbenders. El equipo se llamaba Flakelf. Y la propaganda lo presentaba como un combinado formado de pilotos ases de la Luftwaffe, capaces de inyectar terror tanto en el cielo como en la cancha. Yo te digo, tenés, no sé, tenían 11 ases, tenían 11 ases del aire, 11 varones rojos que eran iguales a Fassbender, y los pusieron a jugar. Dijo, no, porque a ver, este loco, si es bueno tirando aviones abajo y es igual a Fassbender, futbolísticamente tiene que andar volando.
Tiene que encarar. Y si no encaraba, tenían la Walther B38 encajada
Tenía la Walter
en
Petit,
el short, ¿no?
solucionaba todo. ¿No viste el aviso de? Yo no sé qué tan metida en el mundo del gaming estás, Valentina. ¿No viste el aviso del Wolfenstein The New Order?
No.
Pues es que es muy bueno. El aviso del Wolfenstein The New Order es, la cuento así como una parte, es que un juego donde supuestamente ganaron los nazis la Segunda Guerra y te ponen un partido de fútbol que supuestamente es del 50, el campeonato del 50, el que ganó Uruguay. Y hay un FAU ahí, no sé qué, y le sacan la roja a un jugador, y ahí mismo el árbitro nazi pela un chumbo y le pega un chumbazo en la cabeza. El nazi es muy afecto a hacer esas cosas. A mí no me parece muy, muy alejado de la realidad.
No,
Es
es bastante antideportivo, te diría, ¿no?
y sí, el nazi es medio antideportivo, sí.
Sí.
Vos fíjate que, te iba a decir, vos fíjate que, además yo imagino a los nazis esto diciendo, no, pero estos locos son ases del aire. O sea, ¿qué es más difícil? ¿Derribar 200 aviones aliados o paltear una pelotita? Y derribar 200 aviones aliados. Ah, entonces con la pelotita tienen que andar volando. Y tal, los pusieron. Yo me imagino que debe ser así el razonamiento, ¿no?
Yo me imagino que sí. A mí los haces del aire igual me suena a
Balú. Te suena a
Balú.
Balú. Yo me imaginé que
Seguro.
te iba a sonar a Balú, sí.
Sí.
Sí, a mí me suena a Barón Rojo. Yo me pongo todo el color del Barón Rojo. Imagino al tipo ahí con bufanda, ahí,
No, yo me voy con el bom, 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 bom,
Está
bom.
bien. Sí. Los haces del aire de Balú. Eran los haces del
Sí.
aire de Balú. Bueno. Y bueno, inexplicablemente los ases estos no habían tenido un partido contra el Start. Se habían olvidado de cruzarlos. Yo de vuelta digo, no sé quién era. Viste que siempre estaban de la eficiencia alemana, ¿no? Ay, sí, porque los nazis, bueno, hacían buenas carreteras, los trenes llegaban en hora. Bien de argumento de fanático de los nazis, eso, ¿no? Viste que el
Sí.
fanático de los nazis siempre te tira esa, ¿no? Y yo acá no veo la eficiencia. Se olvidaron de hacer un cruce, no sé, yo para mí, acá le erraron feo. Bueno. Entonces, nada, como todavía no habían hecho ese partido, la liga la podían estirar una semana más para enfrentar a los dos equipos invictos. Y bueno, estos tipos eran, o sea, el Flakelf, el cuadro este de los ases del aire, la Luftwaffe, de los amigos de Balú eran la superioridad táctica futbolística encarnada. Era el cuadro de los nazis, el cuadro de la raza superior. Entonces ahora sí el Start iba a perder. Bueno, te cuento. El 6 de agosto de 1942 jugaron y el Start destruyó el invicto del Flakelf 5-1. ¿Cómo la ves?
Increíble, ¿no?
Increíble, ¿no? Y ya está.
Contra todos los pronósticos, cerramos acá, muchachos, bajamos la cortina. Chao.
Los Fassbender, y bajamos la cortina, ahora por fin. Por segunda vez bajamos la cortina, ahora a ver si nos dejan, ahora sí, ¿no?
Yo me los imagino comiéndose una galleta, bajándosela con un vodka y diciendo, ¿se acuerdan cuando le ganamos a los Fassbender?
Le ganamos a los Fassbender, a los 11 Fassbender, jajajaja. Ja, ja, ja. 12, a los 12 Fassbender, porque probablemente tuvieran un doceavo y el juez hiciera el choto, probablemente.
Seguro.
Bueno, así que está, esto tendría que terminar acá. Pero no, porque al otro día la gente del Start se despertaron en la panadería, estaban desayunando con esas galletas de campaña espantosas que debían desayunar, iban a arrancar un día más en la panadería, bancándose a Cordic que venía y les decía, che, sacate una foto conmigo, y se hacía la selfie así, después la seguía a Instagram, ¿no? Todo eso, pero alguien les cayó con una novedad. Parece que la ciudad había amanecido llena de pósters anunciando un partido, en la noche. De la noche se llenó la ciudad de póster. Y el póster tenía dos palabras como principales. El póster obviamente va a ir a los extras, porque el póster está, así que lo vamos a poner en los extras. Tenía dos palabras como principales, con la tipografía más grande del póster, ¿no? O sea, yo digo lo que leías a golpe de vista. Yo que soy medio chicato, probablemente leería esas dos palabras nomás a golpe de vista desde lejos. Una de las palabras era fútbol, y la otra era venganza. O sea, no era un partido revancha, no era el partido de ida y vuelta, no, era un partido venganza. ¿Vos alguna vez escuchaste hablar de un partido venganza? Yo nunca, no sé, primera vez.
No, yo me imagino, ¿sabes qué es lo que me imagino? La NKVD esa noche se tomó la noche libre y dijo, esta noche no le vamos a golpear la puerta a nadie, vamos a llenar todo de pósters.
Sí, y bueno, entonces era un partido venganza. El partido estaba marcado para el 9 de agosto. Y era un partido del Start contra el Flak Elf. Era la batalla final. O sea, imagínate que vos estabas comiendo la galleta de campeones y dices, ya está, ganamos. Ahora sí, por segunda vez bajé la cortina. Y te están metiendo otro partido más. Otra vez tengo que ir a ganarle estos plomos, ¿no? No sé, yo me imagino.
Es como los X-Men. Tenés una, tenés dos, tenés tres. ¿Cuántos X-Men?
¿Cuántas más? Basta. Claro, y después las de Wolverine. Empieza con las de Wolverine. Y yo, ahora esta Wolverine pelea contra una tostadora gigante. ¡Oh, qué buena! Y ahora esta Wolverine pelea contra un hombre que se metió entre una lata de conserva. ¡Oh, qué bueno! La gente copadilla, son todas lo mismo. Bueno, no sé. La cuestión es, los alemanes, yo para mí se sentían como el jugador que acaba de perder todo en la ruleta. Y en la desesperación, viste, pide más crédito por una tirada más, sendedo, decía, bueno, un partidito más. Ese continuo, viste, el continuo y la maquinita lo querían poner. El póster anunciaba la anihilación de los dos equipos. Y se ve clarito la velocidad con la cual se hizo todo, porque el póster del Start tiene muchos errores. Y tenemos la alineación del Start.
Quiero que me digas la alineación del Start.
¿Quieres que te diga la alineación del
Start? Pero quiero que me la digas. Como deportes en el
como
recuerdo.
Como deportes en el recuerdo, voy a tratar. Es un desafío, no lo practiqué así, pero está. Eran Trusevich, Klimenko, Svidovsky, Zukarev, Balakin, Gundarev, Goncharenko. Esa es la línea arriba, la línea abajo. Chernega, Komarov, Korotik, Putisin, Melnik, Timofeev y Tyuchev. Bueno, eran esos, ¿está?
Y ahí te faltaron el rumano Dmitrescu y el ruso Lazarov.
El ruso y el ruso Lazarov. Bueno, Kuzmenko, el delantero estrella, no figuraba. O sea, fíjate los errores del póster, ¿no? Si tenés al delantero estrella, no lo pusieron. Como te olvidaron de poner a Luis Suárez, no estaba. Chernega, uno de los que nombraron, Chernega. Chernega nunca existió. No hay registros históricos de Chernega. Nadie sabe quién es Chernega. O sea, inventaron un jugador. Dijeron, oh, ¿quién puede jugar acá en el Star? No sé, yo que sé, fue un hombre de ruso. Está, sí, Chernega. No existe Chernega. ¿Entendés que en toda la crónica de esta historia no aparece ese tipo? Nunca existió, no hay registros históricos de este personaje. Bueno, Gundarev, por ejemplo, que estaba en la lista también, era un jugador del RUC. ¿Vos lo veis al jugador del RUC jugando con el Start? Yo no lo veo.
No lo veo, realmente.
Se odiaban, no iba a pasar. O sea, claramente ese póster había sido una cosa cocinada de muy, muy, muy de apuro. Y bueno, los nazis estaban quemaditos. Y por eso, tío, sacaron esto de apuro. Y está, y ahora sí, parecía que perdía. La gente del que ahora sí, la gente del Start iba a perder o perder. Se corrieron rumores de que el Flak Elf iba a ser reforzado con jugadores profesionales traídos de otras partes. A ver, no sé, ahí se dieron cuenta que Fassbender capaz que no jugaba tan bien, porque era un as del aire, y sacaron a Fassbender y trajeron, no sé, a Oliver Kahn.
Un David Beckham.
Trajeron a Oliver Kahn, trajeron a, no sé, trajeron a Mario Gómez, trajeron a Ozil, trajeron a todos esos, ¿no? Y además todo el alto mando nazi iba a estar presente en Ucrania mirando el partido. Imagínate que estaban ahí todos los altos mandos nazis, ahí no, te intimidan con la mirada nomás, te miran muy fijo así y ya perdés. El ambiente iba a ser muy distinto, y bueno, y el día del partido ya se respiraba un ambiente diferente. Los alrededores del estadio estaban llenitos de guardias de la Wehrmacht armados y acompañados de feroces perros de ataque. El estadio estaba lleno, pero no había ni cánticos ni banderas, porque la gente, claro, estaba intimidada por los perros, ¿no? Y bueno, los nazis no te echan a la familia de las canchas porque el estadio estaba lleno, pero sí te las hacen callar porque nadie se animaba a hablar.
Y yo sí veo una Walter ahí
Es que
escondidita.
estaba llenito, el ambiente estaba pesado. No solo Walter, sino CAR 98, estaba llenito de todas las armas que vos quisieras, y MP40 también. Bueno, en los vestuarios el aire estaba igual de pesado, igual de pesado. El referee fue a presentarse a los jugadores del Start. Y el referee era un oficial de la CSS. O sea, ya, viste, como decíamos, el referee obviamente tiene que ser un amigo de los nazis. Bueno, acá no era un amigo de los nazis, era un nazi, ya está. O sea, era un oficial de la CSS.
Yo me lo imagino de uniforme, ya
Obvio,
ni
de uniforme,
siquiera, ya se había olvidado
yo también me
de,
imaginé lo mismo. Yo
del
cuando leí,
uniforme de
yo te
árbitro.
juro, yo cuando leí la crónica, yo dije, este tipo no se vistió de árbitro para arbitrar el partido. Este fue vestido de nazi. Se habrá sacado el gorrito a lo máximo para poder correr tranquilo. Pero este loco fue vestido de nazi. Y bueno, la visita tenía un claro doble sentido intimidatorio. Había muchas dudas de qué hacer, porque bueno, una visita del referee, te puedes imaginar lo que te genera. Los rumanos igual desaparecieron con las canastas de regalos, ¿está? O sea, hubo gente que los
Los
apoyó.
rumanos eran como el, ¿no? Como el hermano que te sigue a todos lados,
Era
¿viste? El hermano menor que, ¡ay!
sí,
Los
dice,
ídolos.
che, ¿con quién estás jugando? Y mirá, tenemos que jugar contra, no sé, contra el 21 de abril en la cancha de Paysandú.
Sí, es el que te sigue
Vamos,
al baby
vamos.
fútbol.
Y un saludo a la gente del 21 de abril, que no creo que me esté escuchando nadie, pero lo supe seguir, gran cuadro. Pero bueno, la cuestión es la cuestión, y me encantaba además el 21 de abril, me encantaba cambiarle el nombre con otra fecha, decirle el 3 de junio, cosas así. Bueno, la cuestión es que cayeron los rumanos con las canastas de fruta, y bueno, hubo mucha gente que les dijo, muchachos, me parece que es hora de perder. O sea, ya está, digo, jugaron bien todo, pero digo, está el alto mando nazi, está lleno de guardias, está lleno de perros de ataque. Si ustedes ganan, yo no sé qué pasa. Pero bueno, ya está, nadie va a entender, nadie va a entender que nadie va a entender que ustedes son peores. Pero ellos sí se entendían eso. Y si nosotros perdemos, los alemanes son mejores que nosotros. Y nosotros no corremos. El FS Start no corre y los nazis corren y van a correr. Así que vamos a salir a ganar. Hicieron formar a los dos equipos cuando los sacaron a la cancha, lo hicieron formar delante de los altos mandos nazis, que estaban protegidos por un anillo de guardias de élite de la CSS. Imagínate esa postal. Frente a ellos, el Flakelf hizo el clásico saludo nazi gritando Heil Hitler. Y todos los ojos se posaron sobre el Start, que ellos esperaban que hicieran lo mismo. Porque bueno, era la forma de saludar a los altos mandos, era un saludo al alto mando nazi. Y Andy Dugan, en su libro sobre el tema, dice que no hicieron eso. Dice que lo que hicieron fue elevar el brazo al aire, pero en lugar de gritar Heil Hitler, justo antes de tenerlo lo más elevado posible el brazo, lo bajaron al pecho y gritaron Fitzkultura. Que Fitzkultura quiere decir cultura física, parece que quiere decir. Es como la cultura del fitness. O sea, saludaron a la gente esa que está todo el día en el gimnasio mirándose los músculos, ¿viste? Eso. Como que le hicieron un saludo al musculoso del gimnasio.
Me encanta el paralelismo entre el musculoso del gimnasio y el nazi, ¿no?
Bueno, yo justamente lo que iba a decir es, a ver, no sé, decime tu opinión.
Yo qué sé, para mí dicen fitzcultura, dicen calentito, calentito
Es
la galletita
lo
de la panadería, no sé.
mismo.
En realidad,
Es lo mismo.
sí, no le
Pero,
encuentro sentido, la verdad.
mira, yo estoy bastante de acuerdo con vos. Ahora, yo, una cosa, ¿no? Entre el musculoso y el gimnasio y los nazis, toda la vida me prefería el musculoso y el gimnasio, digo, ¿no? O sea, no hay nada peor que los nazis, ¿entendés? Vos me vas a elegir entre, no sé, me vas a elegir entre una hamburguesa llena de hongos podrida, no sé, lo peor que se te ocurra. Y los nazis, y no, y tengo que elegir lo otro. O sea, los nazis son lo peor que hay. Entonces,
Pasa que es el nazi o el humano random de la historia, digamos, ¿no? Que se muere un humano random o los nazis. Es lo peor.
es lo
El
peor.
nazi es lo peor
El
que
nazi es
puedes
lo peor.
elegir.
Es lo peor, es lo peor, realmente. Bueno, entonces, bueno, y eso de que gritaron Fitzcultura, como decís, para vos hubiera dicho que hubiera sido lo mismo que hubieran gritado calentito los panchos. Pues sabés que en todas las crónicas que vos lees de esto, le ponen un énfasis al Fitzcultura como, ah, oh, mirá cómo se resistieron, que gritaron otra cosa, que no sé qué. Yo estoy medio que de acuerdo con vos, si hubiera sido calentito los panchos, si hubiera sido Fitzcultura, habría sido lo mismo. Pero mirá qué interesante. Makar Goncharenko, uno de los jugadores del Start, en una entrevista, cuenta que no gritaron Heil Hitler, que, o sea, dice que es cierto esto, que habló muchos años después de esta historia, ¿no? Pero no dice lo de fisicultura. O sea, él no dice si gritaron fisicultura. No está claro si esto es una herramienta de propaganda o no. Tal vez nunca se pegó ese grito. Bueno, la desventaja era total. El Flakelf estaba reforzado con jugadores nuevos. Tenía 11 más en el banco de suplentes. O sea, fue con dos cuadros enteros. Podés pegar todo lo que... pegaban todo lo que querían y el referee no les cobraba falta. Y el Start tenía dos jugadores en el banco. Y hacía 3 días que acababan de jugar y todos estaban cansados, ¿no? No habían tenido una semana para recuperarse. Había sido 3 días después el partido.
Y haría 3 meses que no comían. También.
Y hacía 3 meses que solo comían galletas de campaña, que te puedes imaginar la nutrición no camina muy bien ahí. Bueno, la crónica del partido, vamos a relatar el partido, ¿no? Porque todos los imaginamos los dos, pero este partido, que es el famoso partido de la muerte, y podría decirte, Valentina, bienvenida al partido de la muerte, podría decírtelo. La crónica del partido está tomada de las entrevistas que le hizo Andy Dugan, que es este autor, es el autor de nuestra fuente principal para la historia, a Makar Goncharenko, que es uno de los jugadores que quedó el Start. Yo te hago una pregunta, ¿no? Acá tenés otra discordancia con la historia oficial. ¿Cómo puede ser que haya un testigo de los hechos que jugó en el partido si los mataron a todos?
Vos sabés que eso te iba a decir, no quise spoilear, pero Goncharenko queda vivo.
Goncharenko queda vivo, entonces hay cosas acá que no están cerrando.
Galeano me mintió.
Galeano me mintió, yo dije lo mismo, sí. Galeano me mintió, yo hice zoom lo más que pude en el Google Earth y no vi un mar de fueguitos.
Gran versero este
año. No sé, vamos a seguir metiéndonos en la historia y vamos a sacar las conclusiones después. Bueno, el partido empezó mal, porque el blanco de todos los golpes nazi fue Trusevic, el golero. A los 10 minutos de empezado el partido, Trusevic se zambulló a atajar una pelota a los pies de uno de los hombres del Flakelf. El tipo agarró la pelota, perdón, y el miembro del Flakelf, en lugar de frenar o decir, ay, me la sacaron, siguió de largo con la pierna y le pegó una patada en la cabeza a Trusevic, que lo dejó inconsciente varios minutos. El juez de la CSS, obviamente, dijo, ah, no, bien, bien jugado, eso es todo legal, está permitido pegarle patadas al golero del otro.
¿Sabes con qué lo contaron? Con que Trusevic era Stallone.
Trusevic era Stallone. ¡Ay, qué paralelismo acabas de hacer! ¡Ay, me viene algo! No me había dado cuenta.
Trusevic es Rocky. Stallone.
¡Qué salado! ¿Sabes que no me había dado cuenta? ¿Te das cuenta que estamos contando una historia de Rocky y nos estamos dando cuenta ahora al final? Tuvimos toda hace una hora y media que estamos hablando de este tipo y nunca dijimos que era Stallone.
Es brillante.
Es brillante. Esto es una historia de Rocky. Qué genial esto, estamos contando otra Rocky. Bueno, le pegaron una patada en la cabeza y tal, el tipo se levantó como Rocky, ¿no? Como debe ser, se levantó y siguió atajando. Y bueno, pero Rocky también, viste que se come alguna, ¿no? Y entonces le entró un gol, le hicieron un gol, porque claro, estaba medio groggy de la patada que le habían pegado. La crónica cuenta que los nazis pegaron de lo lindo. Iban directo hacia jugadores que ya habían dejado la pelota. O sea, vos habías dejado la pelota, igual te talaban. Directamente te clavaban los tapones. Dice que hubo tapones y también hubo muchas patadas en las canillas porque los ucranianos no tenían canilleras, no tenían nada, pero no tenían equipo. Los otros sí estaban todos equipaditos, pero los ucranianos no tenían canilleras. Pero
se hubieran hecho unas cosas de masa, ¿no?
dejaban unas galletas de campaña. Fuera al sol. La dejaban 2-3 días y ta. Y eso era más resistente. Eso era más resistente que el acero de un tanque de guerra. O sea, Churchill probablemente estuviera investigando cómo hacer tanques de guerra de la masa de la panadería esa, que seguro rebotaba, todas las balas rebotaban. Es una cosa fantástica.
Era el Kevlar de la Segunda
Guerra Mundial. El Kevlar de la Segunda Guerra Mundial. No se avivaron de eso. ¿Te das cuenta? Vos tendrías que haber estado ahí.
Por favor.
Bueno, por la mitad del primer tiempo, Kuzmenko, uno de los hombres más importantes del Start, logra convertir el primer tanto. Y ahí se desarmó la gente del Flakelf. Se ve que venían con el guión, que les dijeron, no, miren, ustedes ganan seguro sobrados porque los fuimos a visitar el vestuario, todo. Así que ya está. Dice, con tanta intimidación, con guardias armados, con perros, estos tipos van a arrugar, van a ir para atrás y ustedes ganan. Y eso los desacomodó, que no fuera así, los desacomodó. Y enseguida entraron dos goles más de Goncharenko, que es el que cuenta la crónica, ¿no? El entrevistado. El partido termina el primer tiempo del partido 3-1 a favor del Start.
¿Sabes a qué me suena esto?
Sí, contame.
Si puedo participar.
Estás participando desde el principio del programa.
Uruguay va confiado, no, estamos jugando con Costa Rica.
¡Ah! El típico.
Se la peinamos para adentro, por favor, es Costa Rica. Perdés 4-0. Después 4-0. Jugás contra, no sé, un argentino, un alemán y le haces partido, sí, ¿viste?
Sí, tal cual.
Llegás sobrado, el Flakelf llegó sobrado. ¿Sí?
Llegó sobrado. Y claro. Hicieron un gol y se desarmó.
¿Se desarmó?
Y se desarmó. Es tal cual lo que acabas de decir. Yo sabía que ibas a aportar mucho a esta historia, ¿ves? Porque Vos tenés mucho más de fútbol que yo encima, evidentemente.
Que no es
Bueno,
decir mucho.
que no es decir mucho, pero es algo. Bueno, en el entretiempo, la gente del Start recibió dos visitas inesperadas. La primera fue de Schwetzow, el periodista deportivo amigo de los nazis y la persona que menos queremos de toda esta historia. Lucía asustado. Les contó a todos que la gente, o sea, pues yo estaba en el vestuario, ¿no? Dice, la gente en el estadio estaba enloquecida, querían entrar a la cancha y que los nazis casi sueltan a los perros para reprimir. Y el tipo estaba preocupado, en serio, le dice, vos, si ganan, esto va a ser una masacre. Piensen bien qué van a hacer. Y el tipo preocupado por la gente, o sea, el tipo se ve que se veía venir, afuera estaba la pesada, estaba complicado. La segunda,
Clásica
sí.
táctica del malo de cebollitas.
Casi que táctica del malo de cebollitas. Vos decís que todo esto es chuco. Puede ser que fuera chuco. Sí, la verdad que ahora que lo decís, este loco es el malo de
Que
cebollitas.
la historia lo juzgue, qué
Sí, que la
sé
historia
yo.
lo juzgue. Yo qué sé, está, era el malo de cebollitas. Bueno, la segunda visita fue de otro oficial de la CSS. Cayó el segundo oficial de la CSS y les dijo: muchachos, jugaron muy bien y toda Alemania admira su habilidad. Ahora, ustedes no pueden esperar ganar. Les dijo eso y se fue y no dijo nada más. Y a buen entendedor, todas palabras bastan. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Esta es la frase que Galeano dice, que la resume en ese si ganan, mueren, ¿no? Que contaba al principio. Esa frase que Galeano hace referencia es esta charla que tiene el segundo oficial de la CSS que le dice: muchachos, jugaron bien, pero no pueden esperar a ganar. Y bueno, los jugadores salen al segundo tiempo con todo eso flotando en el aire. Cuando salieron a la cancha de vuelta, observaron que todo el perímetro, donde no había ni enrejado ni foso, porque estamos hablando de otras épocas, ¿no? Una época más sana, ¿no? Bueno, salvo el tema de los nazis, eso no era
No,
posible.
y fútbol es más avanzados, ¿no? Porque por más que fuera una liga amateur, viste que solo en este país y en Argentina pasa que tenés
Sí,
esas rejas
esas
alrededor
rejas,
de
es
que
cierto,
te
es
partís
cierto.
la
Es que es
cabeza contra
Europa,
la pared
es que es
y
Europa,
planchás en el
es
medio del
Europa.
partido.
Es Europa, Europa es otra cosa. Bueno. Entonces, estaba todo rodeado de guardias para que la gente no pasara. Los guardias habían formado un cordón humano. Y les tocaba ocupar el lado de la cancha donde estaban sentados los alemanes, ¿no? Por donde estaba el alto mando nazi sentado de ese lado. Y entonces el pobre Trusevich tuvo que atajar todo el segundo tiempo entre una lluvia de botellas y piedras. Pero yo te decía una cosa, ¿eso a Rocky qué le hace? ¿A Rocky lo tira para atrás o le da el doble de fuerza?
Le da doble
Le da el doble de
fuerza.
fuerza. Vos a Rocky le tirás un botellazo y el tipo pega el doble, es así. Así que Trusevich estaba
Él
feliz.
se alimenta de
Se
botellazos y
alimenta de botellazos. Él
pedradas.
se alimenta de botellazos y pedradas, exactamente. Y bueno, algo había cambiado entonces en la cancha. Los jugadores del Flakelf estaban totalmente intimidados por la hinchada local que estaba explotando. Porque, claro, imagínate que esa intimidación iba en dos caminos. Por un lado estaban todos los guardias nazis, pero por el otro lado estaba toda la gente que los guardias nazis tenían que contener. Entonces la gente del Flakelf también pensaba. Ahí cada uno pone sus fichas, ¿no? Es tipo, onda, bueno, ¿quién va a ganar acá? ¿Los guardias nazis o la hinchada? Y los guardias del Flakelf estaban convencidos que lo que ganaba era la hinchada. Que la hinchada iba a explotar, iba a inundarles la cancha y se los iba a comer en dos panes.
Yo me imagino a los rumanos con las
Con
canastas que
las
le habían
canastas.
llevado de regalo tirándole
Sí.
manzanas y
Yo
bananas.
creo que si explotaba eso y la gente salía a comerse a los nazis, los rumanos se sumaban. Sí, en esas decía el rumano que era fanático del Start. Una cosa es fútbol, otra cosa es política. Yo creo que el rumano salía y le reventaba la cabeza al primer nazi en contra.
El clásico, hecatombe, hecatombe.
Hecatombe, claro, la que estamos, la debacle total, ya que estamos con deportes al recuerdo, ¿no? Bueno, entonces, nada, comenzó el partido de vuelta. Llegaron cuatro goles más, dos para cada equipo. Pero el cambio era notorio. O sea, no fue tipo, por más que hubo dos goles para cada equipo, no fue que el Flakelf estaba jugando con superioridad. Na, na, ya estaba para atrás, ya estaba derrotado. Así
Vos
que
contame el final porque estoy al borde de la
te
silla.
cuento el final. Vamos 5-3 y está terminando el partido. ¿Tá? Esto ya medio parece un asunto medio liquidado, pero el final fue de leyenda. Klimenko, que fue el más joven del equipo y era un defensa, eludió a todos los jugadores alemanes, eludió a la defensa alemana, eludió al golero, se paró adelante del arco alemán con la pelota y en lugar de hacer un gol, el tipo se paró en seco, dio la vuelta y pateó la pelota lo más lejos que pudo. La humillación es completa. O sea, ¿quién desperdicia un gol así?
Sí, la peor baboseada de la historia,
La peor
¿no?
voceada de la historia, o sea, el tipo, imagínate, o sea, el tipo decía, ya estamos tan sobrados que me doy el lujo de no hacerte un gol. No sé cómo la ves, para mí es tal cual.
Yo me imagino los rumanos cayéndose de las
Los rumanos se
tribunas, los
caen al piso.
policías tirando tiros, me imagino.
casi la hecatombe. Pero
hecatombe.
Para el referee esto ya fue demasiado. Faltaba un poco para el final del partido. Calculo que irían 88 minutos, una cosa así.
Los rumanos gritaban, terminalo, terminalo.
Terminalo, terminalo. Y el referee dijo, no, también la tengo que terminar porque los nazis no nos pudimos comer más una humillación más grande. Entonces el tipo pitó el final del partido y terminó 5-3. Pero si sumamos los goles psicológicos, como dice Juan Ramón Carrasco, si hacemos la suma de los goles psicológicos, ese partido debe haber terminado, no sé, 10-3, más o menos. Fue una humillación total. Bueno, y acá...
Contame el desenlace, cómo fue el desenlace de la historia.
Termina el partido. Entonces termina el partido y acá es donde, según Galeano, a los tipos los agarran y los matan en el barranco, ¿no? Con las camisetas puestas. Bueno, no pasó. Los jugadores del Start volvieron a la casa. Dicen algunos que se sacaron una foto con los jugadores del Flakel, sacaron una foto así, en vez de cambiar camiseta, sacaron una foto.
Selfie.
Una selfie, exacto, una selfie todos juntos. Y inclusive, fíjate cómo será que nadie los mató, ni no los mataron en un barranco, ni en ningún lado, ni los secuestraron, que una semana después Schwetzow consiguió otro partido contra el Rook. O sea, fíjate la persistencia de este hombre, y dice, no, yo no quiero ganar, no puede ser el malo de cebollitas, así como decir, el malo de cebollitas quería otro partido que jugara contra el Rook.
Hay gente que no se rinde nunca. Contame cómo terminó el partido con el Rook, porque debe haber sido una humillación.
Yo te digo una cosa, estos tipos que ya era la tercera vez que los hacían salir después de que había terminado la liga. Esta era ya tipo, otra vez arroz, viste, la cuarta, otro partido.
Andás a ver qué le habrían prometido para volver a jugar, ¿no? Porque
no sé.
Decís, ocho veces, ya está.
A mí me hace jugar de vuelta contra este loco de mentira, este de cebollitas, ¿sí? Sí, ¿sabes cómo? Sí, dale, vamos a ganarlo otra vez. Y ganaron de vuelta, 8-0 ganaron. Ganaron 8-0, el Rook no podía jugar ni a la payana, mucho menos con esta gente.
Y Schwetzow fracasó como villano.
Digamos. Triunfó como villano de cebollitas, no como villano de verdad, ¿no? Uno de esos villanos tipo Comandante Cobra que hace macanas todo el tiempo y no, nunca entendés cómo llega. Yo siempre me pregunté eso, ¿vos ubicás al Comandante Cobra, lo tenés?
Sí.
¿Cómo el Comandante Cobra era dueño de una organización terrorista que era gigantesca si el tipo era un inútil? No sé, inexplicable. Un tipo que es un inútil no arma eso. Un tipo que es un inútil queda en la primera de cambio. No llega tanto un tipo que es un inútil, ¿no?
Se descansan en los mandos medios, yo creo.
Se descansan,
¿no?
En los mandos medios.
Llegan al poder con el terror
Me convenciste.
En los mandos
al Comandante Cobra lo sostenía Destro. Ya está. Destro y la baronesa. Ya está, me convenciste. Bueno, más diferencias entre el relato oficial. Ya encontramos muchas. Encontramos la diferencia encontramos la diferencia de que no lo secuestraron a la salida. Encontramos la diferencia de que ya sabemos que sobrevivió uno. Más diferencias. Goncharenko, el entrevistado, el sobreviviente, no solo niega la versión de Dugan y la versión oficial del grito de Fitzcultura. Niega que hubiera visitas de las SS. Dice, nunca nos visitó las SS. Y nunca nos visitaron en el vestuario. A mí me llama la atención que Dugan, claro, Dugan es el que entrevista a Goncharenko. Entonces, pone las cosas que le sirven y las que no las pone. O sea, no está muy bueno periodísticamente eso. Goncharenko también desmiente una versión que yo no la manejé en la crónica, pero que dice que las camisetas de Start, la versión decía que las camisetas de Start eran rojas para representar el comunismo, como que, tipo, no sé, agarraron, tipo, consiguieron camisetas blancas y, no sé, mataron un chancho, tiraron de sangre de chancho y dijeron, ta, son rojas, son comunistas, entonces representamos aún más la resistencia. Y Goncharenko dice que no, dice que encontraron unas camisetas rojas ahí, se las pusieron, era lo que tenían en la panadería porque no había nada y, bueno, había esas y las usaron.
Pero aparte no sé cuán fanáticos de Stalin podían ser cuando
bueno,
hace
no, no
9
eran
años
mucho.
Los estaban matando de hambre.
Es que no eran muchos, justamente. Y por eso es que había tanto ucraniano que se subió al carrito de los nazis, porque justamente, y esto influye más adelante, en un punto que voy a decir más adelante, pero justamente es como vos decís, había una identidad ucraniana muy fuerte que, nada, yo qué sé, no les copaba mucho Stalin tampoco. Más si el NKVD te golpeaba la puerta de noche, ¿no? De ahí menos que menos les iba a gustar. Bueno.
Pero aparte estaban peleando dos personas que pensaban que eran subhumanos los ucranianos, o sea, no tenían
mala
mucha...
Guatemala o peor. Bueno, esta versión de Goncharenko es además apoyada por dos artículos periodísticos de Rusia y un testimonio de un hijo de uno de los mediocampistas del equipo, del Start, que después terminó jugando en el Dinamo. Me refiero al punto este de las camisetas. Inclusive hay otras versiones que dicen que a Trusevich nunca lo noquearon. O sea, que ese episodio conté al principio que le pegaron el patadón y quedó noqueado, que eso tampoco pasó nunca. O sea, como que hay mucha exageración en esta historia. Como que buscando el relato heroico se ha exagerado mucho lo que fue la realidad. Y bueno, vamos a la parte concreta, que es la parte de la muerte, del partido de la muerte. Hablamos mucho del partido, pero no hablamos de la muerte.
Claro, yo quiero saber cómo terminaron los jugadores del partido de la muerte.
¿Qué pasó realmente? Ahí está, vamos a eso. Bueno, 2 días después de ese partido contra el RUC, 6 jugadores del START fueron arrestados. 2 días después, 2 más. Otro cayó más adelante, pero no sé cuánto. En total, 9 jugadores del START fueron arrestados por los nazis a los pocos días del partido con el RUC. Yo te digo, nadie, la historia de Galeano no dice, había un malo de cebollitas que era tan malo y que después de que le ganaron 8-0 los mandaron a arrestar. No
Dicen por
dices.
ahí, sí, dicen por ahí que el malo de cebollita fue a los nazis y
Claro, y
mamá,
les pidió a vayan y arresten a Gamusa y a sus amigos. Eso.
mamá, mamá, Gamusa me hizo goles.
Mamá, Gamusa me hizo goles. Eso no lo dice la crónica de Galeano. O sea, a ver, pero, a ver, quiero hacer un énfasis en esto. No es contra Galeano el tema, porque la versión oficial es esa. O sea, Galeano solo recoge la versión oficial. No es Galeano el que la inventa. Digo, eso se inventó en otro momento. Pero bueno, no parece que el arresto fuera algo que tuviera que ver con la derrota, digamos, con algo futbolístico.
Digamos que Galeano no se tomó el trabajo de hacer
Sí, de hacer
la
el.
investigación que está haciendo la
Sí.
tortulia en este momento, ¿no?
Igual, no, igual yo te voy a decir una cosa. Yo no, mira, tengo acá el libro. Mira, sé que voy a hacer algo fuera de guión, que es fijarme en la fecha de edición del libro, que no sé cuál es, pero el tema es que, a ver, déjame ver si lo dice. Si no lo dice, lo dejo porque tampoco puedo estar 2 horas mirando esto. Pero mira, es del 95 este libro. Estas versiones empezaban a salir al mismo tiempo, porque salieron con la caída de la Unión Soviética. Esta era una historia de heroísmo de la Unión Soviética. Entonces, demoró en saberse la verdad. Entonces, yo no creo que sea. O sea, no sé si Galeano tenía de dónde investigar esto, ¿entendés? O sea, no me agarro con Galeano. No me agarro con Galeano,
No
realmente.
podía conectarse al
No podía conectarse
módem.
al módem, no estaría en Chasque, no, una BBS capaz, no sé, pero no tenía acceso al dato. Bueno, ¿qué pasó con los jugadores? Voy a contar qué pasó con todos ellos, uno por uno, luego de este arresto, que bueno, 9 cayeron arrestados, otros quedaron libres, vamos a contar qué pasó con todos. Bueno, voy a seguir el póster, voy a seguir el póster y voy a hacer una excepción que voy a agregar a Kuzmenko, que era el delantero estrella, que no estaba en el póster, pero voy a seguir el orden del póster. Así que algún jugador queda fuera, pero no está en el póster, así que nos guiamos por el póster, algún criterio tenemos que tener. Digo, ta, mal, mala suerte. Bueno, Lev Gundarev, ese era el jugador del RUC que se había metido en el vestuario a apoyarlos y que estaba en el póster y los estuvo acompañando adentro del vestuario. No jugó porque era del RUC, obviamente si era del RUC no jugó con ellos. No fue detenido nunca. Nunca, no me queda claro por qué estaba en el póster. Y este tipo terminó en un gulag por apoyar a los nazis después cuando los rusos reconquistaron lo que tenían que reconquistar. Chérnega. Bueno, Chérnega nunca existió, ya habíamos dicho que nunca había existido, así que estaba, así me lo salteo. Listo. Trusevich, Stallone, Rocky. Bueno, ese fue arrestado por la CSS y fue asesinado. Kuzmenko. Kuzmenko hizo un gol en el partido de Flakel. Uno de los goles fue de él. No estaba en el póster, fue el que se olvidaron de que estaba. También lo arrestaron la CSS y lo asesinaron. Klimenko, mismo fin, arrestado por la CSS y asesinado. Korotkik. Korotkik fue arrestado por la CSS y torturado hasta la muerte. ¿Qué pasa? Este murió en otro momento, no fue asesinado junto con los demás. Y en realidad se sospecha que como el Dinamo tenía conexiones con el NKVD, lo que los nazis pensaron es que este loco era un espía posta, que era un agente del NKVD posta, y lo torturaron por información. Pero no estaría conectada con las otras muertes. Bueno, después, Tiotchev y Putisin, 2 jugadores más que también fueron arrestados en ese grupo de gente. Ellos fueron deportados al campo de concentración de Siretz y lograron escapar. Así que a ellos no les pasó nada. Komarov. Komarov era el especialista en tiros penales del Dinamo. Fue arrestado por la CSS y deportado a Siretz, pero era amigo de los nazis. Se hizo amigo de los nazis, así que lo promovieron a capo y bueno, en el campo se dedicó a hacer sufrir a sus viejos compañeros. Cuando terminó la guerra, como todos los que se hicieron amigos de los nazis, tuvo que escapar y o escapar o caer preso o morir, así que huyó a Canadá luego de la guerra y ahí le perdimos la pista. Goncharenko. Goncharenko fue el que hizo los goles, fue el que hemos acompañado porque es el que con la entrevista hizo la crónica y sobrevivió. Junto con otro de los jugadores, Sviridovsky, así que van dos acá, van Goncharenko y Sviridovsky, la historia de los dos, fueron enviados a trabajar a una fábrica de botas. Cuando se enteraron de las ejecuciones de los 3 compañeros de ellos que habían muerto, que eran Trusevich, Kuzmenko y Klimenko, dijeron, puede ser que se venga la pesada, así que por las dudas se escaparon.
Yo me los imagino, ¿no? Te llega así la noticia.
Sí, mataron a tus amigos, está, chau. Rajá por las dudas, porque capaz que sí era porque eran compañeros, ¿no? O sea, andás a saber por qué. O capaz que se le han agarrado con todos los del NKVD, no sé. La cuestión es, los tipos huyeron de la fábrica y se escondieron en el apartamento de unos amigos. Y ahí quedaron hasta el final de la guerra. Así que esos sobrevivieron. Después, los muchachos del Lokomotiv que se unieron al START. Los muchachos del Lokomotiv del otro cuadro, que no era del Dinamo, que también jugaron, que eran Balakin, Melnik y Zukarev, esos sobrevivieron los tres. Y hasta donde yo sé, nunca los arrestaron. Después, Timofeyev, el último. Nunca lo arrestaron porque era de la policía ucraniana. De la policía ucraniana vamos a entendernos, ¿no? No era de la policía ucraniana que estaba antes de que llegaran los nazis. Era la policía ucraniana de los nazis. O sea, este loco era amigo de los nazis, entonces obviamente como buen amigo de los nazis, los rusos cuando terminó la guerra lo mandaron a un gulag para que picara piedra un buen rato,
A ver si se le
a ver
pasaban
si se le
esas
pasaba eso
ideas.
de ser amigo de los nazis, exacto, viste que no es una cosa que guste mucho eso de ser amigo de los nazis, ¿no?
Bueno,
Bueno,
necesito que me hagas un resumen de, porque muchos jugadores, muchos
sí,
nombres, un
y
resumen
confunde,
final.
confunde,
Sí.
te hago los números finales. De los 15 jugadores del START que mencionamos, uno no existió, que sea Cherneja, que era el inventado. Uno nunca existió. Nueve fueron detenidos. De los cinco no detenidos, después hubo cinco más no detenidos. De esos cinco no detenidos, tres lo dejaron en paz y dos eran amigos de los nazis. Y de los nueve detenidos, cuatro fueron asesinados, cuatro sobrevivieron y el último se hizo amigo de los nazis. O sea, pasamos de que la historia era los mataron a toda la salida del partido a que mataron a cuatro.
Y no a la salida del
Y
partido.
no a la salida del partido. Tres de los cuatro que murieron, murieron en Babi Yar. Babi Yar es un barranco. Es el famoso barranco del cual habla Galeano. Aparentemente, los mataron 6 meses después de la captura. Y parece que fue porque hubo un episodio donde la gente del campo estaban tratando de traer una salchicha de contrabando y además habían hecho un sabotaje de unos equipos de trabajo.
¿Vos sabés que yo te iba a decir qué muerte digna morir contrabandeando panchos?
Morir contrabandeando Pancho, sí. Porque además, ¿quién murió contrabandeando Pancho? Rocky, ¿entendés? Yo me lo imagino a Stallone diciendo, ¿entendés? Tipo, no, debemos contrabandear estos panchos para que coman los niños, ¿no? Y el loco, y ta, y vos sabés que. ¿Y cuál es el problema de contrabandear Panchos? Que al nazi no le gusta que contrabandees Panchos y no le gusta que sabotees equipos de trabajo. Entonces, lo que hicieron fue, no mataron a ellos porque, ah, ustedes son porque son del Start. No. Mataron a uno de cada tres prisioneros del campo. O sea, fue una represalia. Fue nada. Mataron a uno de cada tres como represalia por haber hecho esa acción después
Cayeron
de
en la
gente de acción.
estadística,
Cayeron en la
digamos.
estadística, cayeron en la estadística. Fueron uno más de tantos. En Babi Yar no fueron los únicos que murieron ellos. No fue un barranco donde fueron a matar a ellos. Babi Yar es un sitio donde murió muchísima gente. Inicialmente, apenas llegaron los nazis a Kiev, 34.000 judíos fueron asesinados en Babi Yar. En los meses posteriores, más de 100.000 personas de todos los grupos étnicos fueron asesinados en Babi Yar. Y a eso encima hay que sumarle entre 100.000 y 200.000 gitanos que murieron después. Entonces, yo acá lo que digo, a ver, no sé qué te parece, lo podemos conversar, pero lo que yo digo es que no existió una hazaña especial contra los jugadores del START. No fue que, tipo, se ensañaron con ellos porque nos ganaron un partido. No, digo, cayeron como cayó toda la gente que estaba ahí en la vuelta. Pero ¿qué pasa? Para la historia, digamos, para la Unión Soviética, era muy conveniente armar una historia donde se pusiera que Kiev había sido una ciudad que había resistido al avance nazi. Porque, ¿qué pasa? Habiendo tanto movimiento nacionalista ucraniano y habiendo gente que los había recibido a los nazis, digamos, no había sido tan, o sea, tan, digamos, ¿cómo decirlo? Pero había gente que los había recibido bien, ellos querían despejar esa duda y decir, no, miren, Kiev resistió y murió y bueno. Como historia, es muy atractiva. O sea, te
Pasa que
cuento.
todas las historias necesitan un héroe, ¿no? Tenés a William Wallace en Escocia.
Definitivamente, claro. Entonces esta fábula fue tomada como conveniente y convertida en leyenda, porque le sirvió mucho a la Unión Soviética. La leyenda de los 11 jugadores que se hicieron matar, que prefirieron hacerse matar antes de perder un partido, porque lo pidieron los nazis. La historia es súper atractiva. Y nada, la realidad es que la repetimos en todos lados, es lo que yo digo, si ustedes buscan esta historia van a encontrar la historia como tal cual la cuenta Galeano en todos lados y todos nos, digamos, enseguida nos abrazamos de esa historia porque nos gusta mucho, no chequeamos fuentes porque es mucho más lindo decir, mirá, estos tipos fueron y resistieron y se hicieron matar, que decir, o sea, nos gusta ese morbo, ese heroísmo, nos gusta esa rebeldía, nos gusta mucho más decir que estos tipos fueron y mataron, mataron gente, ¿viste? O sea, mataron gente y mataron muchísima gente. Un poco, ¿viste? La frase esa de Stalin que dice, la muerte de uno es una tragedia, la muerte de millones es una estadística.
Sí.
¿No? Un poco eso, ¿no? O sea, decir, bueno, yo qué sé, si esta gente la sumamos a la masa, es como que parecería que no hubiera nada heroico ahí, pero si les inventamos toda una fábula, sí es muy heroico. Y bueno, y todavía más cuando el deporte es una sublimación de la guerra y una sublimación del enfrentamiento vida o muerte, ¿no? O sea, estamos siempre, no sé, siempre que vamos a la cancha, tipo, sí, porque nos jugamos la vida, nos jugamos la vida, nos jugamos la vida. Nos gusta también ver una fábula donde eso de jugarse la vida fue real. Un poco, esa es la razón por la cual me parece que la historia pega tanto. A ver, ¿cómo será el asunto? Que hay, por lo menos conocidos que yo haya averiguado, hay dos monumentos en honor a los jugadores del FC Start. O sea, dos monumentos a gente que, digo, que en realidad, o sea, de los 11 jugadores que murieron, que en realidad no murieron los 11, murieron algunos.
Claro, ni siquiera murieron con relación al partido. O sea,
Ni
fueron dos
siquiera.
tipos que jugaron un partido de fútbol X, que en la historia de la guerra, digamos, no le importó a nadie.
Y que otra cosa más, ¿no? O sea, de esos 11 que jugaban el partido, había algunos que eran, como dijimos, eran amigos de los nazis. O sea,
Claro.
digo, no fue que lo, digo, no fue así, no fue que los mataron a todos.
¿Vos te imaginás a Hitler en esos videos que lo hacen todo exagerado,
Sí, se
enojadísimo,
enoja. Hitler no.
diciendo, vamos a matar a todos los del Start?
Todos los del Star porque perdimos 5 a 3. 5 a 3, no es para tanto, 5 a
Yo
3.
no te haría un
6.
video de eso, yo qué sé.
6 a 1 con Bolivia, sí, pero 5 a 3, no sé. Bueno, pero a mí, ¿qué pasa? O sea, esa versión súper heroica que nos gusta tanto, a mí lo que me complica un poco de esa versión es que, a ver, es como que esa acción, esa versión le da casi como una justificación o una explicación a las acciones de los nazis. O sea, basada en la siguiente racionalidad, como me humillaste, entonces te puedo matar. O sea, es como que entiende, o sea, la versión esa entiende que un ser humano humillado puede reaccionar de forma violenta y puede matarte, que es algo que pasa. Y para mí se saltea algo mucho peor, que es que en el corazón de esa demencia genocida que fue la Alemania nazi, cualquier tipo que es un psicópata borracho pero puede matarte, ya está, te mata. Es lo que hace el nazi. El nazi te agarra de noche de tu casa y te mata. Y eso es, me parece a mí que es mucho más terrible que decir, como me ganaste, te maté. Porque es mucho más irracional, es mucho más caprichoso.
Sí, es hasta visceral.
Es terrible. Entonces, bueno, el nazi lo único que precisa para matarte es el poder que le da su posición. Y punto. No necesita que le ganes un partido. Necesita él ser nazi y vos que estés ahí abajo. Y ya está, si estás abajo, él va y te mata, porque es lo que hace. Entonces, a los jugadores del Start no los mataron porque ganaron un partido. Los mataron porque sí, como mataron a los otros 300.000 que mataron en Babillar y como tantas personas han sido asesinadas bajo el puño de las tiranías. Y eso es lo que a mí me parece triste de esta historia y eso es lo que tendríamos que recordar, que es que los regímenes que generan ese tipo de cosas hacen eso, y a eso le tendríamos que tener miedo, no a alguien que se enoja porque le ganó un partido de fútbol. Entonces, nuestra aspiración no tendría que ser, o sea, lo que cuenta la versión oficial de la historia, que es como máxima aspiración ganarle un partido de fútbol a los hijos de puta. O sea, no, tendríamos que trabajar para que los hijos de puta no lleguen a tener esa posición donde puedan matar a cualquiera. Eso es lo que tendríamos que rescatar. Y bueno, hay una frase de Tatiana Bykova, perdón, Tetiana Bykova, no Tatiana, Tetiana, un nombre un poco más complicado. Una historiadora que es experta en el tema y hablando del tema, justamente también, digo, como reflexionando un poco sobre la versión oficial y la realidad, ella dice, cita, toma más perseverancia y coraje sobrevivir día a día, volver a casa y ver los ojos hambrientos de tus hijos que lograr mantenerte jugando 2 horas en un partido. Fin cita. Sí, yo qué sé. A mí, yo estoy bastante de acuerdo. O sea, la fábula está buenísima, pero no sé, la realidad me parece mucho más conmovedora. Y entonces digo, los jugadores del Start me conmueven, pero no me conmueven porque ganaron un partido. Me conmueven porque, como tantas otras personas, fueron víctimas de una de las tiranías más terribles que hemos visto en la historia. Y está, me conmueven ellos y me conmueven todos los demás. Y bueno, un poco eso. No sé, Valentina, si querés hacer alguna reflexión, conclusión, comentario, crítica, golpe, algo.
No, a mí me parece una excelente reflexión final, que todo esto va más allá de un partido, digo.
Pero cómo nos gustan las leyendas, ¿no? A mí eso me parece fascinante. Cómo, teniendo la opción de elegir entre la realidad y la leyenda, elegimos la leyenda. Viste que nosotros con Seba lo decimos mucho, a veces decimos, ¿no? Si tenemos tenemos dos fuentes y las dos y no tenemos nada que desacredite a una o la otra, siempre elegimos la más graciosa. Lo hemos dicho, creo que al aire alguna vez, no sé si lo recordás.
Sí, lo que pasa es que yo creo eso, que la gente necesita héroes, necesita actos que parezcan heroicos, que parezca que van más allá de lo humanamente posible, como para poder
Y sí,
sostenerse.
porque hacerse matar, digamos, por ganar un partido de fútbol, sin
O
duda que
por
ya.
traficar un pancho, ¿entendés?
Claro, pero ese
Eso
es el tema.
me parece bastante feo. No, se
Me parece más
murió
valioso lo del
traficando un
pancho.
pancho.
Me parece más valioso lo del pancho. Porque lo del pancho, alguien iba a comer ese pancho. El
Claro.
partido de fútbol, yo qué sé, está bien, nos gusta más. Nos gusta más porque tiene todo lo que trae el deporte atrás. Pero la verdad prefiero la versión del pancho. Yo qué sé. Y es menos
Fútbol
glamurosa, pero prefiero la versión del pancho.
es el opio de los pueblos. El fútbol termina siendo el opio de los pueblos, que es más importante que el pancho que traficaban
Y lo
por
dice
comer.
una hincha de Bella Vista que supo ir a la cancha muchas veces y gritar enardecida, prendida de la reja.
Vos sabés que hay cuentos míos que sí. Sí, yo soy muy calmada, me gusta mirar el partido tranquila, jugando al truco, porque no pasa nada. Cuando pasa algo, sí, me
Gritos.
enardezco
Gritos y
y
locura.
gritos y locura, insultos varios.
Fantástico. Bueno, pasamos a las fuentes, ¿te parece?
Contame las fuentes,
Te
por
cuento la
favor.
fuente. Las fuentes son Andy Dugan y su libro Dynamo, Triumph and Tragedy in Nazi Occupied Kiev. Esto de Andy Dugan es fantástico porque Andy Dugan es un periodista de chimentos. Es como una especie de Luis Ventura escocés. Y el
Es
tipo
el Pérez Hilton de
es el
Escocia.
Pérez Hilton escocés. Y yo no sé por qué el tipo se le antojó escribir un libro sobre esta historia. Y la verdad que el libro está muy bueno. Yo la verdad que lo recomiendo, lo leí todito. Pero tiene esas cosas, ¿no? Que yo decía que es como que el loco, las entrevistas a Goncharenko, elige lo que le sirve, lo que no le sirve no tanto, y encima le sumás que el tipo es una especie de periodista tipo Luis Ventura, ¿viste? Es como, no sé.
Y si es un Luis Ventura, tiene sentido porque el tipo está
Y claro,
buscando lo que vende.
va a elegir el shock, exacto, va a
Claro,
elegir. Va a elegir.
la mina en tanga de
Exacto,
atrás.
vende más, vende mucho.
Exacto.
Bueno, después Wikipedia, es la fuente que es una fuente que es ineludible, pero bueno, Seba la detesta, pero yo la menciono igual. No sé si igual la detestás esa fuente.
Aguante Wikipedia,
Aguante Wikipedia, muy
Sebastián.
bien, ya está. Seba, me parece que Seba, ya está. Sí, mientras siga en la jungla, vamos a seguir hablando de
Seba
Wikipedia.
corrió.
Seba corrió, está en la jungla corriendo. Bueno, después un artículo del New York Times que se llama World War II Soccer Match Echoes Through Time y es de Longman y Leren. Es del 12 de junio de 2012, por si a alguien le interesa. Y bueno, después tenemos el libro, sí, el fragmento que leímos del fútbol a sol y sombra de Galeano. Este libro, gran propagador de este mito. Yo vuelvo a insistir, no creo que Galeano tuviera cómo contrarrestarlo mucho, pero este libro ha ayudado mucho a propagar ese mito. Pregunten entre los fanáticos del fútbol por la historia del Dinamo de Kiev y seguro la conocen. Y bueno, después consulté varios sitios web que la verdad ni merecen ser mencionados porque no me aportaron nada, porque era nada, no se apartaban de la versión oficial. Alguno tiene la foto del equipo, alguna cosa, pero nada, yo qué sé, no sumaron mucho. Pero las otras que mencioné sí sumaron. Bueno, listo, así que terminamos con la historia de hoy. Así que si te parece, pasamos a rumbo a la cancha.
Rumbo a la cancha.
Vamos a rumbo a la cancha, esta sección fantástica donde nosotros nos dedicamos a saludar amigos, comer las cosas que nos mandan,
Y hacer
y
autobombo.
hacer autobombo, que es lo importante. Ahí está. Así que yo te cuento, Valentina, hoy estoy disfrutando de unos paquetes de grasa Comsa, la de la vaquita, que me lo mandaron directamente desde Comsa. Nos mandaron los amigos de Comsa grasa. Y bueno, la estoy disfrutando acá. Me hice como un flan de grasa. Me hice, agarré viste, un Danette, agarré, lo vacié, lo llené de grasa, lo di vuelta y estoy comiendo eso. No sé vos.
Sanísimo.
Sanísimo, es muy sano. No sé vos si estás disfrutando algo que te hayan mandado nuestros.
Yo no estoy disfrutando nada, pero estoy esperando a mis amigos de Burgers que me empezaron a seguir justamente el
Que
otro
te
día en
empezaron a
Twitter.
seguir.
Me
Ajá.
empezaron a seguir en Twitter y me emocioné muchísimo porque me di cuenta que mi amor por ellos era correspondido.
Y eso es fantástico, cuando te das cuenta que el amor es correspondido es lo más lindo que hay.
No me han contestado el tweet, lo que no es una buena señal, pero lo pueden compensar mandándome una hamburguesa.
Mandándote hamburguesas gratis, dado que hemos hablado fantástico de ellos en este programa, ¿no?
La salsa de morrones de Burgers la recomiendo.
Muy bien, así que la
Use
salsa.
recomiendo.
Usa, recomiendo. Muy bien, la salsa de morrones de Burgers. ¿Dónde queda Burgers? Contanos.
Burgers queda en Martí y Chucarro,
Martín
más o menos.
Fantástico. En Montevideo, ¿no? Le decimos a toda la gente, tal vez nuestros amigos que nos escuchan de España, que hay muchos.
En Montevideo, Uruguay.
Tomen un Iberia y vengan a, solo para degustar las hamburguesas de Burgers en Martín Chucarro.
Barrio de Positos.
El barrio de Positos, exacto. Bueno, después, ¿qué más hacemos además de disfrutar de las cosas que nos mandan? Hablamos de todas las formas que pueden contactar con nosotros. ¿Qué te paso a contar? ¿Cuáles son? Vos las conocés porque sos productora honoraria, entonces las tenés clarísimas, pero yo igual te las voy a contar.
Contame el Facebook primero.
Te cuento el Facebook. Nos pueden encontrar en Facebook. En Facebook somos La Tortulia Podcast. O sea, si ustedes ponen La Tortulia Podcast, nos buscan, nos encuentran. Y si no, pueden poner directamente facebook.com/La Tortulia Podcast y entran. No es una dirección complicada como esa que leyó Julio César Garra aquella vez en La Hora de los Deportes. Es poner /La Tortulia Podcast y listo.
Para mí lo importante de acá, y lo hablo como fangirl de La Tortulia, es que te contestan directamente Diego y Sebastián. Te contesta La Tortulia, te contesta Diego, te contesta Sebastián, que ya ha mencionado varias veces que odia el Facebook, pero lamentablemente no tiene más remedio que usarlo para interactuar con los fans.
Y vos, como seguidora de La Tortulia, vos das fe de que nosotros le damos mucha pelota al Facebook, ¿no?
Sí, yo doy fe de que sí. De que ellos contestan, publicás cualquier sandez en el Facebook y alguno de ellos...
Te contestamos.
Pateará las piedritas en el camino, pero viene y te contesta.
Contestamos siempre. Y además siempre. Ahí ponemos los extras, que para mí eso es fundamental.
Los extras. Todos los extras.
Yo los adoro, los extras, que es todo el material que complementa toda la historia, siempre le contamos. Bueno, después tenemos el sitio web, que es tortuliapodcast.wordpress.com, que ahí es donde nosotros tenemos que subir todos los posts, porque bueno, así funciona todo este sistema, entonces en algún lado tienen que estar los posts, así que si quieren ver todas las publicaciones que tenemos, pueden entrar ahí y las ven directamente. Y después de ahí tienen los links a dos lugares más que son fundamentales, que son iVoox e iTunes. iVoox es, como decimos siempre, la plataforma de podcast en español más... la